Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso. Bienvenido a esta mañana del fin de semana. Amanece ya este 16 de mayo, domingo. Además, un día en el que cumplimos justo una semana sin estado de alarma en nuestro país. Y la gran pregunta que nos hacemos todos, 7 días después de abandonarlo, es ¿cómo avanza la pandemia en España? ¿Qué datos tenemos? Pues si te parece, a esta hora vamos a hacer un breve repaso, pero ya te adelanto que todos los indicadores con los que, bueno, pues medimos el estado del coronavirus en nuestro país están afortunadamente a la baja. Menos uno, el de la vacunación, cuyo ritmo sigue aumentando, que es lo que tiene que hacer. Este índice tiene que estar hacia arriba. Así que podemos decir, por tanto, que todo evoluciona favorablemente. Más allá de la incidencia acumulada, que además sigue bajando poco a poco, que ya lo sabes, están 162 casos por cada 100.000 habitantes y somos de los mejores países de la eurozona. Hay otros como Alemania o Francia que están por encima de nosotros. Más allá de esa incidencia acumulada, te decía, hay otros datos que siguen mejorando. Por ejemplo, en el último mes las UCIs siguen tensionadas, pero cada vez menos. Hay 281 pacientes menos ingresados en esas unidades de cuidados intensivos por coronavirus. También baja la tasa de positividad, que es algo importante. Es decir, ahora cerca de 6 de cada 100 test realizados dan positivo, pero es que a finales de enero, o sea, hace 4 meses, eran casi el triple. Si hacemos, por ejemplo, balance semanal de fallecidos, también es buen dato dentro de que la cifra de fallecidos sigue siendo altísima. Pero es buen dato porque nos tendríamos que ir hasta la segunda semana del mes de septiembre del año 2020, del año pasado, para encontrar una cifra más baja de fallecidos, 8 meses atrás. De este lunes al viernes, que son los datos que aporta Sanidad, ya lo sabes que en fin de semana no tenemos, se han registrado 547 muertes por COVID. Ya te digo, son muchas, pero es la cifra más baja desde aquella semana de septiembre en la que se notificaron 320. Parece así que, por tanto, que vamos controlando poco a poco la situación, aunque desde los gobiernos regionales lo que siguen es pidiendo, bueno, lo que llevan haciendo durante semanas, ese marco legal en el que ampararse a la hora de tomar decisiones sobre las restricciones, sobre medidas, en caso de que estos indicativos pues paren esa bajada y comiencen de nuevo a subir, comiencen de nuevo a reflejar esas malas noticias. Por eso hay que estar pendientes esta próxima semana, que comienza mañana, de una decisión importante de cara al futuro en este sentido. Y es una decisión que va a tomar el Tribunal Supremo. Ya sabes que tras el fin del estado de alarma decayeron las restricciones, toques de queda en casi toda España, y que son los tribunales superiores de justicia de cada región los que tienen ahora la potestad de aceptar o de anular lo que decidan los gobiernos regionales, los gobiernos de cada comunidad autónoma. Todo eso después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se lavara las manos, no implantara esa tan prometida nueva legislación. En vez de eso, le pasó la patata caliente al Supremo, que va a tener esa decisión final. Pero claro, ¿qué pasa? Que el embrollo de todo esto es que antes cada Ejecutivo regional tiene que presentar, si así lo cree conveniente, un recurso de casación en caso de que sus tribunales superiores regionales les tumben las medidas. Básicamente, el gobierno regional impone una medida, si el Tribunal Superior de Justicia se la aprueba, perfecto. Si se la rechaza, el Ejecutivo Regional puede ir con ese recurso de casación al Tribunal Supremo. Pues va a ser el Alto Tribunal el que va a decidir esta semana sobre los dos recursos presentados hasta ahora. Uno por parte de Canarias, que pide poder cerrar perimetralmente las islas, básicamente que haya que tener un PCR negativo para poder acceder a ellas. O Andalucía, que busca cerrar perimetralmente una localidad, la de Montefrío, porque un Tribunal Superior de Justicia no la sacó adelante esta cierre perimetral y sí sacó adelante, por ejemplo, el de un pueblo de al lado. Claro, este es el embrollo y es la semana clave, la sentencia clave, porque debería sentar jurisprudencia por si alguna otra comunidad ve que las cosas se complican en su territorio, decide endurecer las medidas y su Tribunal Superior de Justicia se las tumba. Así que vamos a estar muy pendientes. Y vamos a estar muy pendientes viendo también lo que hacen algunos ahora sin esos toques de queda o sin esos límites en las reuniones entre personas. Ya sabes que es todo esto se ha caído y entonces
cualquiera o cualquier grupo grande de gente te puedes reunir en tu casa o se puede reunir en la calle. Y por ejemplo en Barcelona, lo que hemos vuelto a ver en estas últimas horas, en esta madrugada, son imágenes que recuerdan a las de hace 7 días, cuando decaía ese estado de alarma. La ciudad condal ha vivido otra nueva noche de desalojos. ¿A qué me refiero? A que cientos de personas, cientos y cientos de personas en las diferentes playas de la ciudad y en diferentes puntos de Barcelona se han reunido de nuevo a hacer botellón, a hacer fiesta, a hacer, bueno, a juntarse, y la mayoría de ellos, que es quizá lo más importante, sin medidas sanitarias, sin distancia de seguridad, sin mascarillas. Así que este ha vuelto a ser el sonido predominante hasta que llega la policía. El sonido de las fiestas, de los jóvenes haciendo botellón, hasta que los 300 agentes de los Mossos y de la Guardia Urbana pues han tenido que despejar de nuevo, ya te digo, algunos puntos de la ciudad donde se reunían. Eso hace unas horas. Es que el viernes por la noche se reportaban más de 7.000 jóvenes desalojados. Es un problema el del botellón, por cierto, en la ciudad condal, que daría para un análisis mucho más extenso. Pero bueno, menos mal que solo estamos hablando de un porcentaje muy bajo de irresponsables, de los irresponsables de turno, porque en general este fin de semana lo que han vuelto a destacar han sido otro tipo de imágenes, que hacía meses además que no veíamos, las de caravanas, atascos y retenciones en muchas carreteras españolas. Segura que las habías echado de menos si no te toca vivirlas también, que esa es otra. Pero claro, el fin del estado de alarma les ha servido a muchos, igual tú eres uno de ellos, para poder escaparte unos días. Y claro, con esos desplazamientos masivos, los que por fin sí que han podido sonreír, aparte de los que se van, son los que tratan de sostener el maltrecho sector turístico español que tanto está sufriendo, los que viven del turismo en España. Con buen tiempo te puedes imaginar que los destinos, sobre todo de costa, se han disparado. Había ganas de sol, había ganas de playa, claro, y en algunos lugares, por ejemplo, como Canarias, los establecimientos hoteleros han registrado cifras de ocupación que no se veían desde antes de la pandemia. ¡Qué buena noticia! Nosotros hemos hablado en COPE con Juan Carlos, él tiene una empresa de alquiler de coches, y nos contaba que ha sido tal la avalancha que en algunas islas han tenido incluso problema de abastecimiento.
Hemos notado un gran incremento. Desde el momento que se ha quitado el estado de alarma, como que ha habido un repunte que no lo esperábamos tan pronto, pero gracias a Dios empieza a moverse un poco la cosa. Está habiendo mucho canario, pero peninsulares también. Lo que sí que está llegando muy poco es extranjero.
Se mueve mucho el turismo y, claro, sobre todo a estos lugares de costa con el buen tiempo y sobre todo a las islas, que es un destino además paradisíaco para ir durante todo el año. Pero en otros puntos de nuestro país la llegada de turistas ha sido algo más moderada quizás, pero sin duda este fin de semana ha marcado ese cambio de tendencia, ha puesto una sonrisa en la boca al fin a los que se ganan el pan en el sector más castigado de la crisis en España, el del turismo. Fíjate, las reservas, lo que han aumentado, un 119% en estos primeros días sin estado de alarma, con esos destinos preferidos que te decía, pues Canarias, Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Mallorca. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, por no ir tan lejos, superan el 70% de reservas para este fin de semana. O sea que son buenos datos que ilusionan a un sector con un verano casi a la altura, eso esperan, de uno prepandémico. Por cierto, a destacar también, esta mañana, una de las declaraciones de las últimas horas, curiosas, por así decirlo, que ha hecho Félix Tezanos, que es el director del CIS, ya lo sabes, el Centro de Investigaciones Sociológicas, lo ha hecho en un artículo en El País, ha hablado sobre su error, otro más, a la hora de pronosticar lo que iba a ocurrir en las elecciones de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo. Dice Tezanos que se equivocó a la hora de predecir los resultados y que no es adivino. Menuda sorpresa, la noticia habría estado en que hubiera acertado. Y estaba yo esta noche reflexionando sobre si un funcionario, un alto cargo, como es él, si se equivoca tan a menudo, bueno, pues no sé si debería dimitir o al menos planteárselo. Y he encontrado que para quitarse de encima este tipo de críticas, este tipo de peticiones de dimisión, o bueno, pues al menos te digo que se pudiera plantear, que no es la primera vez que echa balones fuera, que dice que no es adivino, que se equivoca, bueno, como se equivoca cualquiera. Ya en 2019, Tezanos avisaba, tras no haber dado ni una en las encuestas previas a las elecciones generales de ese año, de 2019, en las que da una mayoría amplísima al PSOE sobre la oposición.
Yo personalmente no soy un adivino, ni el CIS es una casa de adivinanzas. Los barómetros del CIS, yo lo que sí certifico es que están bien hechos. Puede haber muchos motivos por los que hay que dimitir, pero si yo no lo voy a hacer.
Lo tiene claro, ¿eh? Lo tiene claro además desde entonces, desde 2019. No ha cambiado nada, ni el horno para cocinar las encuestas. Va a seguir en funcionamiento. Lo deja claro Tezanos, lo dejaba en 2019 y lo deja claro ahora también en este 2021. Y hay que mirar también en esta mañana a Oriente Próximo, porque ya lo sabes, la escalada de tensión allí entre Israel y el grupo islamista Hamás no cesa. Esos proyectiles que llevamos viendo durante los últimos días que sobrevuelan tanto el cielo israelí como la franja de Gaza, y que esta madrugada pues han vuelto a iluminar el cielo y a dejar sangre en las calles, que es lo que suele ocurrir. Tras seis días, son ya seis días de masiva ofensiva aérea israelí, ha soltado 500 toneladas de bombas, fíjate qué dato. Las cifras de fallecidos y de heridos, es verdad que bailan, pero lo que está claro es que no dejan de aumentar. Son ya aproximadamente, dicen, 150 los palestinos muertos, entre ellos más de 40 niños. En Israel la cifra, dicen, que ha llegado a 10, entre ellos dos menores. Pero la imagen y el sonido de las últimas horas es la del ataque del ejército israelí a un edificio donde se encontraban las oficinas de varios medios de información internacionales, entre ellos la agencia de noticias Associated Press o la cadena árabe Al Jazeera. Este era el momento de la explosión y del posterior derrumbamiento de ese edificio que había sido evacuado horas antes tras haber avisado Israel. Es otra de esas imágenes que se te queda en la retina porque están los propios periodistas que habían sido evacuados grabando cómo destruyen su propia oficina. Y ya te digo, es otra de esas imágenes que quedan grabadas, como por ejemplo esta que hemos visto también en las últimas horas de los proyectiles palestinos tratando de alcanzar a Israel y de ese escudo antimisiles israelita, la llamada cúpula de hierro iluminando el cielo de metralla. Desde hace años, que no se vivía un momento tan tenso en esta parte del mundo, exactamente desde 2014, y dicen los expertos que por ahora la diplomacia ha fallado. También que después de un periodo tan intenso y con una escalada tan grande de tensión, lo normal es que llegue una tregua. Veremos. Es domingo, es 16 de mayo de 2021, en el que tenemos más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que te cuento con la ayuda de Carmen Ibáñez. Prisión incondicional.
Para el ex subdelegado del gobierno de Valencia, Rafael Rubio, y el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, son dos de los implicados en el conocido como Caso Azut, en el que se investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de Valencia. Entre los posibles delitos cometidos se encuentran la de prevaricación, cohecho, falsedad documental o blanqueo.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no avala el cierre perimetral de Quintanar del Rey en Cuenca.
Rechaza en un auto algunas medidas de la resolución del 13 de mayo por el que se decretaron medidas especiales en esta localidad conquense para contener la expansión del coronavirus, como el cierre perimetral de este municipio y el toque de queda entre las 12 y las 6 de la mañana.
La Comunidad de Madrid sale del riesgo extremo por coronavirus.
Ayer se notificaron 246 casos por cada 100.000 habitantes. El riesgo extremo se sitúa a partir de los 250. En el conjunto de España, la presión en las UCIs está por debajo del 20%, y por primera vez desde principios de abril.
Baleares detecta dos casos de la variante colombiana de COVID.
Ambos de Mallorca, los ha secuenciado el hospital de Son Espases. La cepa que más predomina en las islas es la británica, presente en más de un 80% de los casos analizados.
Galicia estrenará en breve un seguro frente al coronavirus para viajeros.
Cubrirá los gastos en atención médica o cuarentena si un turista se contagia en esa comunidad autónoma. La idea es que esté en marcha en un plazo de 3 semanas. Será gratis para todos los que se alojan en un establecimiento reglado de la comunidad gallega.
Italia elimina desde hoy las cuarentenas para los turistas.
Quienes procedan de países del espacio Schengen, Reino Unido o Israel no tendrán que estar aislados 5 días como ocurría hasta ahora. Portugal también permitirá desde mañana los viajes no esenciales procedentes de la Unión Europea y Gran Bretaña.
Los investigadores piden estar alerta ante un mayor riesgo por el virus del Nilo.
España registró en 2020 un crecimiento de casos sin precedentes al detectar 77. Es una enfermedad transmitida por mosquitos. En general, produce síntomas leves, pero si llega al sistema nervioso, puede acarrear cuadros neurológicos graves.
Fallece una militar en un accidente durante unos ejercicios tácticos en Santa Pola, Alicante.
La víctima es la sargento de artillería Débora Grau Serra, encuadrada en el regimiento de Costa 4 de San Fernando, Cádiz. Tenía 33 años.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, nos espera un domingo con temperaturas especialmente altas, sobre todo en el tercio sur y en el área mediterránea.
Así es, Iván. Por ejemplo, en Murcia las máximas pueden llegar a los 36 grados. Los cielos van a estar cubiertos o con lluvias en Galicia, zona del Cantábrico y Pirineos. En el resto va a predominar el sol.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La curva de contagios mantiene su tendencia a la baja, como cada fin de semana. Son las comunidades autónomas las que han seguido informando de sus casos diarios. Un balance general que nos deja 25 fallecidos por COVID y algo más de 5.000 contagios, lo que representa un 18% menos de positivos con respecto a hace exactamente una semana. Son muchas las señales que nos hacen pensar con firmeza que el efecto vacunación está ayudando y mucho a rebajar esos indicadores con los que medimos el impacto de la pandemia en nuestro país. Casi a cada jornada nos topamos con uno nuevo. Ahora mismo, en riesgo extremo, es decir, por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, solo se encuentran dos comunidades, una comunidad y una ciudad autónoma, País Vasco y Melilla. Madrid ha sido la última que justo ayer salía de esa zona roja. Las expectativas son buenas, viendo además cómo avanza esa campaña de vacunación. Ya lo sabes, a ritmo de récord se han administrado ya más de 21 millones de dosis, una cuarta parte de ellas en los últimos 15 días. Los beneficios de tener a más de 7 millones de españoles con pauta completa ya inmunizados es algo que tiene su reflejo en varios parámetros, nos lo cuenta Álvaro Echeverría.
Se nota, por ejemplo, en los hospitales. En el último mes tenemos que contar 281 pacientes menos ingresados en UCIs por coronavirus. Otro ejemplo, la tasa de positividad también baja. Es decir, ahora cerca de 6 de cada 100 test realizados dan positivo. A finales de enero, y en los prolegómenos de la tercera ola, era casi el triple. Las comunidades han administrado de media 9 de cada 10 vacunas recibidas. Siempre nos movemos en esa horquilla demostrando que hay capacidad para poner muchas vacunas. Más de 600.000 en un solo día. Mañana llegan 1,7 millones de Pfizer, con las que se espera mantener el buen ritmo. Para junio se espera otro acelerón con la llegada de 20 millones de dosis, 13 de ellas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.
Avanzar en el proceso de vacunación y la responsabilidad individual, esas parecen ser las claves ahora para poder regresar poco a poco a la normalidad y dejar atrás esta terrible pandemia. Sin embargo, el primer fin de semana completo sin estado de alarma vuelve a dejarnos imágenes de gran irresponsabilidad. Sonido de fiesta, de barullo que nos transporta este domingo a las calles de Barcelona, donde por segunda noche consecutiva la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra han tenido que actuar para poner fin a los botellones. Cientos de jóvenes, en su mayoría, que se unen a los más de 7.000 que este viernes también eran desalojados por estar consumiendo alcohol en espacios públicos y, lo peor de todo, también sin mascarilla ni distancia social. Los agentes que están desarrollando su actividad en el marco de un dispositivo además especial puesto en marcha para evitar este tipo de aglomeraciones, especialmente nocturnas en la vía pública, y así garantizar que se respetan las medidas sanitarias. Andreu González, ¿cómo funciona este dispositivo?
Tocadas las 8 de la noche, el dispositivo de la Guardia Urbana se activa y los furgones empiezan a recorrer las calles de la ciudad, en especial en los escenarios ya habituales como son Arc de Triomf y el Born. Su objetivo es básicamente evitar concentraciones de personas que incumplan las normas de higiene y seguridad y advertirles a través del megáfono de las medidas anti-COVID. Aparte del movimiento de furgones a lo largo de estos lugares, agentes de la policía también van a pie y en moto para hablar con las personas que infringen las normas y recordarles que aún siguen vigentes algunas restricciones, aunque ya no exista el toque de queda. En cualquier caso, la policía municipal opta de momento por el aviso y la pedagogía antes que las sanciones. También desde la policía han asegurado que se va a vigilar con especial atención la venta de alcohol en la calle pasadas las 11 de la noche y los botellones.
La irresponsabilidad de algunos que supone una amenaza, al igual que las nuevas cepas del virus. En España se han llegado a detectar ya hasta 11. La mayoría tienen un común denominador, son más contagiosas, aumentan la transmisibilidad del COVID. La británica, ya lo sabes, es la que más incidencia tiene, pero desde Sanidad vigilan con especial atención la India y la colombiana. Precisamente De esta última se han detectado los primeros casos de nuestro país en Baleares. Nos trasladamos hasta las islas. Cristina Humada.
Primeros dos casos de la variante colombiana del coronavirus detectados en Baleares, ambos en Mallorca. Corresponden a la cuarta semana de abril y la primera de mayo, en la que se secuenciaron 70 casos. La variante británica sigue siendo la predominante en el archipiélago balear, con una incidencia del 80%. La brasileña, nigeriana y neoyorquina también han sido detectadas anteriormente en Ibiza y Mallorca. De la que no se han encontrado casos hasta la fecha es de la variante india. Los resultados ya se han puesto en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública y del Centro Nacional de Microbiología. Desde el inicio de la pandemia, la unidad genómica microbiana del Servicio de Microbiología del Hospital de Referencia de Baleares, de Son Espases, ha secuenciado más de 1.200 casos de COVID-19, siendo de los que más muestras ha analizado del país.
La mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Hace una semana decíamos adiós a las restricciones a la movilidad, salvo en aquellos puntos concretos en los que las autoridades, con el respaldo de la justicia, mantienen el cierre perimetral por cuestiones sanitarias. Pero, en términos generales, desde hace días, desde hace exactamente una semana, podemos desplazarnos con libertad. Y eso se ha notado, claro, y mucho en este primer fin de semana sin estado de alarma. Desde hace 48 horas, los atascos han vuelto a nuestras vidas, han vuelto a ser protagonistas de las salidas de las principales ciudades españolas. Y es que son muchos los que están aprovechando estos días para visitar o a sus familiares, o hacer una escapada, o acercarse, muchos de ellos también, a la playa. Antonio Pérez es el alcalde de Benidorm, en el fin de semana de COPE con Cristina.
Desde luego, desde anteayer, ya nos llevamos la alegría. Pienso que nosotros trabajamos con muchísimo volumen, dos grandes playas urbanas, y además hace un día de muy buena temperatura, casi estival, y la playa ya tiene gente tomando el sol y dándose algún baño, ¿eh?
También desde Fuengirola, Málaga, su alcaldesa Ana Mula le ha contado a Cristina que ya notan ese cambio de tendencia y el regreso poco a poco del turismo.
Bueno, yo tengo que decir que esa avalancha está siendo muy prudente, está viniendo paulatinamente, no se están produciendo ni aglomeraciones ni ningún tipo de situaciones que nos lleve a pensar que va a haber algún tipo de conflicto, teniendo en cuenta que el turismo más importante de nuestra ciudad es turismo nacional.
Al final, la llegada de visitantes, claro que es clave para reactivar el turismo, un activo capital prácticamente en toda España. En el PIB, por ejemplo, ha pasado de aportar más de un 12% en 2019, prepandemia, a poco más de un 5%. Y eso se traduce en muchos millones de euros. Las comunidades buscan relanzarlo con iniciativas de todo tipo. Atento a esta, cuanto menos curiosa, y que por la que ya apuestan en Baleares y en Galicia, un seguro contra el COVID para sus turistas, que va a entrar en vigor dentro de 3 semanas. Alberto Varela, ¿en qué consiste?
El seguro cubre gastos de hospital, farmacia, alojamiento y transporte si el turista se contagia de COVID o tiene que hacer cuarentena. Hasta 15.000 euros si necesita, por ejemplo, una expatriación al extranjero. El coste es gratis para el turista, es la Xunta quien paga la prima. Leonardo López dirige un hotel en San Senso y espera que sirva para que los turistas se sientan más seguros.
Desde los establecimientos privados hemos estado trabajando muy duro para generar esa confianza en los clientes, para que el cliente tenga todas las facilidades a la hora de hacer la reserva y sobre todo que se sienta seguro una vez que nos visita.
Los requisitos: que el contagio de COVID se haya producido en Galicia y no antes de llegar a la comunidad, y que no venga el turista de un lugar del que se desaconseja no salir por alta incidencia de coronavirus. La empresa adjudicataria, Europa Allianz.
En estos primeros días sin estado de alarma, las reservas que se han incrementado, fíjate, en un 119%, con destinos preferidos Canarias, Andalucía, Mallorca o Cataluña. Los más beneficiados han sido los que tradicionalmente reciben al turismo nacional, pero el sector depende y mucho del turista extranjero. Muchos hoteles seguirán cerrados por lo menos hasta el verano a la espera, sobre todo de británicos y alemanes. Como te estamos contando, en el contexto actual lo que prima es el turismo nacional, pero los siguientes pasos, de forma inevitable, si queremos recuperar nuestros niveles de ingresos, tienen que estar enfocados a recibir a gente de otros países. Los grandes destinos españoles van a tener que competir, entre otros, con Italia o Grecia. La tendencia es levantar restricciones para hacer más atractivos sus destinos, y Italia o Grecia lo están haciendo desde ya. Alicia García.
El primero en dar el paso ha sido Grecia, que el pasado viernes abrió las puertas a los turistas sin necesidad de cuarentena y sin esperar a la llegada del pasaporte COVID que estudia la Unión Europea. Hay mucho en juego porque el turismo supone entre el 25 y el 30% del PIB de aquel país. En España está entre el 12 y el 13%. Además, desde hoy también se puede hacer turismo en Italia sin guardar la cuarentena obligatoria de 5 días que era necesaria hasta ahora. Y a partir de mañana se suma Portugal, que permitirá los viajes no esenciales de turistas procedentes de la Unión Europea, del Reino Unido y de los territorios asociados al espacio Schengen, siempre que tengan menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes.
Durante muchos meses hemos puesto el punto de mira en Israel por su gran velocidad a la hora de vacunar, pero lo cierto es que en estos momentos tenemos que mirar hacia allí, hacia Oriente Próximo, por algo muy distinto y a la vez preocupante. Este domingo se cumple una semana desde el inicio de la escalada de violencia más importante de los últimos años. 7 días en los que ya han muerto al menos 149 palestinos, entre los que habría 41 niños y 10 israelíes, dos de ellos menores de edad. Esta madrugada, según informa Reuters, Israel habría bombardeado la casa en Gaza de Al-Sinwar, el líder de Hamas desde el año 2017. 4 personas habrían fallecido durante este ataque. Este es el sonido de otra madrugada especialmente tensa allí, en la que este grupo islamista ha seguido atacando Hamas las principales ciudades israelíes, entre ellas Tel Aviv, a través del lanzamiento de cohetes. Horas antes, el ejército de Netanyahu lanzaba una ofensiva, otra más, sobre la torre Al-Yala, donde trabajaban varios medios internacionales, entre ellos Associated Press y la cadena de televisión qatarí Al-Jazeera. Una maniobra de la que Israel se defiende, asegurando que habían dado un margen de una hora para que los civiles pudieran abandonar la zona. ¿Cuál era el motivo del ataque? Pues que había, dicen, activos de inteligencia militar del grupo terrorista de Hamas. Ampliamos la información desde allí, donde se encuentra nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Esfuerzos por el alcance de un cese de fuego, Israel y Hamas buscan dar el golpe de gracia que les permita registrar una imagen de triunfo antes de guardar las armas. En el prestigioso barrio Rimal, aviones israelíes derribaron otro edificio de 13 pisos que albergaba a los despachos de agencias de noticias y estudios de televisión. Fuentes israelíes dijeron que en la torre había dependencias de la inteligencia de Hamas y había sido considerado un blanco militar. Israel también destruyó el domicilio de uno de los dirigentes de Hamas y el portavoz del ejército afirmó que el operativo militar guardián de la muralla ha alcanzado la mitad del camino y ante nosotros una noche muy intensa. A pesar de los bombardeos, la capacidad del tiro de Hamas a larga distancia no parece haberse dañado. Durante toda la jornada, Hamas continuó disparando más de un centenar de cohetes contra localidades israelíes. Uno de los proyectiles cayó en una calle de la ciudad de Ramat Gan, lindante a Tel Aviv, matando a un israelí.
¿Y cómo se está viviendo a nivel internacional esta escalada de violencia? Pues por un lado, Estados Unidos, aliado de Netanyahu, esta semana ha asegurado que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques sufridos por Palestina. Mientras que observamos que la postura de Europa, bastante al margen hasta el momento, puede cambiar ante la magnitud que está tomando el conflicto. Eso parece. Pero, ¿qué dicen los Estados miembros? Por el momento hay una clara petición. Vamos a conocer cuál es. Vamos hasta Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Mucha inquietud en Bruselas por los últimos acontecimientos entre Israel y Palestina. La Unión Europea ha pedido que cesen los enfrentamientos cuanto antes y que se frene la escalada de violencia que está teniendo lugar en la zona. De todas formas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado en las últimas horas los ataques por parte de Hamas contra Israel. La prioridad, insisten, debe ser la reducción de la escalada y evitar la muerte de inocentes, muchos de ellos niños. Veremos si finalmente la Unión Europea se convierte en un actor importante y fundamental que ayude a la resolución de este conflicto que ya está marcando la agenda internacional.
Son las 6 y 28, 5 y 28 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Vive un fin de semana trepidante en tiempo de juego.
Hay que irse hasta 48.
Con una jornada de liga que puede ser decisiva.
En juego la liga, en juego el liderato.
Este domingo, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Atlético de Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona, Celta. Y además, el Gran Premio de Francia de MotoGP. Toda la Liga de Segunda División.
Está entretenido.
Disfruta del final de Liga más apasionante con el mejor equipo de la radio deportiva.
Se va.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Ángel Correa.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana de hoy, que es domingo 16 de mayo. Gracias por estar al otro lado. Ojo a este dato. Casi 9 millones de españoles son mayores de 65 años. De ellos, más de 1.200.000 vive en Madrid y aproximadamente un 4% vive en residencias. Unos centros, ya lo sabes, que al inicio de esta pandemia en la que vivimos han sido duramente golpeados. Los residentes han permanecido mucho tiempo aislados de sus familias, pero hace poco ya pudieron salir de ellas o al menos pudieron recibir visitas. También muchos de ellos han perdido a sus familiares, como Pilar.
La pandemia ha sido muy mala porque se ha llevado a mi hijo con 50 y a mi marido el día después. Y claro, para mí ha sido una cosa muy mala, porque 70 años juntos para perderlos en dos días o tres.
Ella es un ejemplo vivo de la resiliencia con la que ha conseguido sobreponerse a la situación. Vive en el Hospital Laguna de Madrid, un centro que trabaja por un cuidado integral de personas que sufren enfermedades avanzadas y en el que este fin de semana se ha celebrado un ciclo de conciertos a cargo de la Escuela de Arte Reina Sofía.
Cuando ves que hay una persona que tú estás cantando algo que le recuerda algo querido y que está llorando, se le están saltando las lágrimas y ves que son lágrimas de alegría o de nostalgia y sabes que en ese momento le has hecho feliz, no se puede pedir más. El poder cantar, hacer lo que más te gusta, intentar hacer llegar la música a la gente y que esa gente la reciba con toda su energía y te la devuelva de alguna manera.
Nos lo contaba Luis, que es tenor y que ha participado en estos conciertos. Este público en concreto dice es una suerte. Y que junto con el resto, él ha actuado con la mascarilla y a pesar de que todos los residentes están vacunados, aún así les decían, y lo han hecho, tienen que mantener la distancia de seguridad. Eso sí, no le ha impedido, por ejemplo, a Pilar, disfrutar y abstraerse de todo.
Y estoy muy contenta, me gusta mucho la música, no me acuerdo en ese momento de nada, que estoy aquí con las compañeras y estoy a gusto.
De hecho, como nos decía Pilar y nos explicaba también Lorena, que es terapeuta ocupacional del centro, estos conciertos han sido vida para ellos.
Para ellos esto ha sido vida. Es vida, ¿no? Es el poder compartir ya no solamente entre ellos, sino con otras personas, algo que en común les une, que en este caso pues es la música, es los recuerdos y que después de todo este tiempo pues tan duro para todos, el poder salir de lo que nos rodea también pues es muy beneficioso para ellos.
Lo explicaba perfectamente Lorena. Han conseguido disfrutar durante estos ratitos que les han aislado un poco pues de todo el mare magnum de problemas de fuera, pero poco a poco la tormenta va amainando y las cifras así lo demuestran. Y un ejemplo perfecto, además, de que la vacuna funciona. Es domingo, es 16 de mayo, en el que hay más noticias que debes conocer hasta ahora. Noticias que ampliamos y que te contamos con Laura Rubio. Siguen mejorando, Laura, los indicadores de coronavirus.
Por cuarta semana consecutiva las cifras siguen bajando. Menos fallecidos, menos contagios y más vacunas. Madrid salió ayer de la zona de riesgo extremo y baja ya de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Solo País Vasco y Melilla se mantienen por encima de esa incidencia. Todo mientras sigue avanzando el proceso de vacunación con más de 21 millones de dosis administradas y 7 millones de personas inmunizadas.
Más líos judiciales con las restricciones.
Sí, el último rechazo de los tribunales tribunales ante medidas extraordinarias ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Su Tribunal Superior de Justicia ha decidido no avalar las medidas extraordinarias en Quintanar del Rey, Cuenca, en las que el Ejecutivo Regional pedía su cierre perimetral y toque de queda a las 12 de la noche, mientras el Supremo sigue deliberando sobre las restricciones en algunas zonas de Canarias y Andalucía, después de que sus tribunales también las rechazaran.
Y nueva noche de tensión en Israel.
Y lo último es que el ataque a la casa del líder de Hamas en la franja de Gaza. Al menos 4 palestinos habrían fallecido en ese incidente. Ya son 149 muertos, entre ellos 41 niños, desde que comenzase la escalada de tensión en esta zona y el lanzamiento de misiles. El ejército israelí además ha atacado las oficinas de la prensa internacional en Gaza, previo aviso, asegurando que en su interior había militares del movimiento islamista.
Y en los deportes, a falta de 2 jornadas de Liga, hoy el Atlético de Madrid puede convertirse ya en campeón. Manu Torralba.
El líder es el Atlético de Madrid, lleva en la primera posición desde la jornada 14 y tiene 80 puntos, 2 más que su inmediato perseguidor, el Real Madrid. Si ganan a Osasuna en el Metropolitano a las 6:30 y los blancos no consiguen hacer lo propio con el Athletic Club en San Mamés, se proclamarán campeones de Liga este mismo domingo. El entrenador Diego Simeone conoce la línea que tiene que seguir su equipo.
Con calma, pero con seguridad, buscando seguir la línea cual trabajamos siempre y no saliéndonos del camino que siempre hemos recorrido, que es el de partido a partido. A partir de eso veo el equipo con la ilusión, con lo que genera jugar cada partido con la camiseta del Atlético de Madrid.
También tiene opciones el Barcelona, que recibe al Celta en el Camp Nou, aunque mucho más remotas, está a 4 del Atleti. Todos los partidos de la jornada se celebran a las 6:30 de la tarde. También los de la lucha por la Europa League y los del descenso. Real Sociedad Valladolid, Alavés Granada, Getafe Levante, Betis Huesca, Valencia Ibar y Cádiz Elche. Lo contamos todo en tiempo de juego, que empieza a las 3 de la tarde.
Pues vamos ya a esta hora de la mañana a darnos esa vueltecita por los kioscos, pero para conocer qué cuentan los principales diarios regionales de nuestro país. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola, Iván, ¿qué tal?
Los avances en el proceso de vacunación, que están acaparando, claro, muchas de esas portadas a esta hora de la diferente prensa regional. Por ejemplo, en el diario asturiano El Comercio nos ofrecen un dato cuanto menos esperanzador, y es que esta región, esta comunidad Asturias, llegará a julio con el 75% de su población con al menos una dosis puesta.
Eso nos dicen en El Comercio, y no sé si te acuerdas, seguro que sí, en verano Asturias era como una zona, sí, COVID-free. De hecho, bueno, pues aumentó muchísimo el turismo en la región y ahora dicen que van a llegar a julio, es decir, vuelven al verano con su propia población, con al menos un 75% de una de las dosis puestas de la vacuna contra el coronavirus. Bueno, esto se explica porque ahora mismo Asturias es la región con mayor tasa de vacunación de España. De hecho, los datos indican que si en España el 14% de la población está inmunizada y un 31% tiene al menos una dosis puesta, bueno, pues si miramos las cifras en Asturias, el 46% tiene ya una dosis inyectada y un 24,5% de la población ya está completamente inmunizada. Entonces, bueno, pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Asturias es también una de las poblaciones más envejecidas de España. El coronavirus a quien más ha afectado es ese grupo, bueno, más desprotegido, que eran los ancianos y los mayores. Por lo tanto, el gobierno autonómico de esta región se ha tomado como una tarea especialmente importante avanzar lo más rápido posible en la vacunación para proteger lo antes posible a su población.
Pues que siga avanzando, que eso es lo importante. También hasta ahora repasamos, Carmen, los titulares del Diario Sur, donde vuelven a alertar de las consecuencias, ojo con esto, de los selfies en lugares imposibles.
Pues sí, porque una joven de 24 años y nacionalidad noruega ha muerto en un ático de Marbella cuando se estaba haciendo un selfie. Estaba en una postura imposible, sacó más cuerpo del debido a través del balcón y en una de las fotos murió. De hecho, las últimas imágenes que subió a Instagram fue segundos antes de morir. Lo curioso, Iván, es que había conocido hacía pocas horas a un matrimonio también noruego en la ciudad en la que estaba visitando, en Marbella. Le habían invitado a comer y ella aprovechó un momento que se fue el matrimonio a acostar al bebé para salir al balcón, a fumar un cigarro, a hacerse esas fotos. Y bueno, pues al final, cuando la policía llamó a la casa del matrimonio, porque sabían el edificio en el que había caído la joven, pero no exactamente desde dónde, el matrimonio no sabían de qué le estaban hablando, porque no sabían que la joven se había caído minutos antes por el balcón. Avisan, alertan en Diario Sur de la importancia de no perder la seguridad por una fotografía.
Hay que tener mucho cuidado con eso, y más si estás en un balcón a gran altura, o sea que...
Además, no es el primer accidente de este tipo que contamos, son varios los influencers que han perdido ya la vida por esto.
Hay que tener mucho cuidado con eso, con los selfies y los lugares imposibles, Carmen, gracias.
A ti.
Y en este punto de la mañana vamos a repasar cómo ha transcurrido la semana a la luz de la línea editorial de esta casa, y lo hacemos con el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Iván. Se cumplen 10 años de aquel 15 de mayo de 2011, cuando un grupo de indignados ocuparon la Puerta del Sol. Las reivindicaciones del 15M tenían su origen en la crisis de 2008. Pretendían responder a la desigualdad creciente y a la corrupción de los partidos tradicionales. Significó también el rechazo a las instituciones democráticas creadas a partir de 1978. Esa protesta fue rápidamente colonizada por un nuevo partido, Podemos. Tuvo un éxito fulgurante, pero ahora parece que esa estrella va camino de apagarse debido a su ceguera ideológica y a los errores de sus líderes. Eso sí, una parte de los problemas que desataron el 15M siguen presentes y probablemente aumenten en los próximos meses tras la pandemia. La tremenda escalada de violencia entre palestinos e israelíes ha despertado la atención mundial sobre un conflicto que parece condenado a no acabar nunca. La clave inmediata de esta nueva intifada hay que encontrarla en la política israelí de desalojo de los residentes palestinos del entorno de Jerusalén y los violentos choques de la semana pasada en la llamada explanada de las mezquitas. Hamás, la formación islamista que domina Gaza, dice asumir la responsabilidad de liberar Jerusalén del acoso del gobierno israelí, lanzando hasta 1,000 cohetes contra sus líneas defensivas. Y la réplica israelí ha sido inmediata, y sus bombardeos contra objetivos de Hamas en Gaza han causado más de 30 muertos y numerosos heridos. El mundo parecía haberse olvidado de las raíces del conflicto, pero el sueño de los dos estados defendidos por la ONU se difumina cada día, mientras Tierra Santa corre el riesgo de ser devorada por la violencia. Y esta semana el gobernador del Banco de España y el secretario general de la Conferencia Episcopal, dos personalidades que hablan desde perspectivas muy diversas, han sostenido que la crispación política debe cesar para afrontar con el máximo consenso los gigantescos retos que tiene ante sí nuestro país. Monseñor Luis Argüello ha pedido una alianza por el bien común. No basta convocar a las fuerzas políticas. Una de las fortalezas de España es su iniciativa social, y sería incomprensible dejarla al margen por la miopía ideológica de algunos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
A esta hora, en la mañana del fin de semana, lo que vamos a hacer es cruzar el charco, irnos hasta Colombia, porque allí llevan más de dos semanas sacudido a este país por las protestas. Protestas en las que está participando todo tipo de gente, desde jóvenes hasta indígenas, transportistas o, por ejemplo, personal sanitario. Unas protestas que suenan así y que iban dirigidas en principio contra la reforma fiscal propuesta por el gobierno, que ya ha sido retirada por el ejecutivo de Iván Duque, pero ahora los manifestantes piden que se retire también otras reformas, por ejemplo la de sanidad y el fin de la violencia policial. Han fallecido ya más de 40 personas, según la defensora del pueblo. Se está intentando abrir un espacio de diálogo con la mediación de la ONU, por ejemplo, también de la Iglesia. Y el epicentro de estas protestas está siendo la ciudad de Cali. Así que a esta hora de la mañana del fin de semana vamos a abrir líneas ya con nuestro colaborador de COPE, Héctor Estepa. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuál es el origen y el principal detonante de estas protestas? Porque hay que recordar que no es el primer estallido social en Colombia en los últimos años, así que cuéntanos, Héctor, exactamente qué están pidiendo ahora mismo.
Pues no, efectivamente este no es el primer estallido reciente de descontento. Hay que recordar que ya a finales de 2019 fueron miles los que salieron a la calle exigiendo mejores condiciones de vida en unas protestas, por cierto, que también dejaron 17 muertos. Este descontento le apagó un poco la llegada de las fiestas de Navidad y más adelante, obviamente, la pandemia. Colombia puso una cuarentena muy rígida, sobre todo los primeros meses. Uh-huh. Y aquí además se le tiene mucho miedo al virus y la gente pues no salió a la calle. Pero ahora ni siquiera la pandemia, que por cierto se encuentra ahora mismo en su punto álgido en Colombia, el país contó 499 muertos ayer, pues ahora ni siquiera la pandemia ha detenido a los manifestantes. Miles han salido a la calle contra una reforma tributaria que lo que hacía era expandir considerablemente la base de cotización del país y también introducía, por ejemplo, un IVA del 19% en servicios básicos. La protesta inició el 28 de marzo, el 28 de abril, perdón. Ese mismo día se produjeron disturbios y surgió una fuerte violencia policial que hizo que el descontento se ampliase. La reforma tributaria, de hecho, fue retirada 5 días después por Duque, pero la gente sigue en la calle. Sigue en la calle reventando por la violencia policial, pero también pidiendo mejores condiciones de vida en un país que lo está pasando muy mal por el coronavirus, que ha visto como 3,5 millones de personas han caído bajo la línea de la pobreza con la llegada de la pandemia. Reclaman la gente en la calle con la que hemos estado hablando estos días, sobre todo una educación que no sea excluyente y elitista, mayores oportunidades laborales, además de la reforma de la policía antidisturbios. Son unas protestas que han dejado ya 42 muertos, entre ellos un policía.
Héctor, decías que siguen los manifestantes en la calle, que a pesar de haber tumbado esa reforma tributaria, continúan esas protestas. ¿Quién las está liderando y quiénes están participando? ¿Qué sectores de la sociedad colombiana?
Pues al principio sí, pero ahora estas protestas ya no tienen un liderazgo tan claro. Las protestas las convocó el Comité de Paro, que está formado por líderes de sindicatos o representantes de sindicatos de diversos gremios, como los profesores, los pensionistas, los campesinos, los camioneros, los universitarios. Y también fue apoyado el paro por parte de la izquierda colombiana, como el líder opositor Gustavo Petro. Pero hay quien está empezando a distanciarse. El mismo Petro, según los audios que obtuvo la prensa local, dijo que la protesta debía haber acabado cuando se retiró la reforma tributaria. Y en las calles, sobre todo en Cali, los jóvenes que protestan desconocen al comité de paro y dicen que están dispuestos a continuar protestando, aunque estos líderes gremiales levanten la huelga. También los indígenas del Cauca, que es un grupo muy importante de estas protestas y muy combativo, quienes han protagonizado también la protesta en Cali, desconocen al comité de paro. Entonces, ahora mismo el liderazgo de la huelga no es tan claro como antes.
El gobierno de Iván Duque ha respondido quitando esa reforma tributaria y parece que abriendo un espacio de diálogo con los organizadores de las protestas, pero claro, en la calle también hay denuncias de violencia policial, ¿no?
Sí, Duque ha iniciado un diálogo con el Comité de Paro, que decimos que para algunas personas que integran la protesta, cada vez creciente ese número, no se sienten representados por ese comité de paro. El diálogo por ahora no ha dado su fruto. Los sindicalistas han elaborado un documento con 103 puntos a cumplir, 103 puntos que incluso desde sectores que apoyan al paro se ha considerado como demasiado exagerado. Por otro lado, insisto, existe el problema de la representatividad del comité de paro y se espera que las charlas continúen en los próximos días, pero es difícil adivinar un desenlace. Mientras tanto, sí, hay cientos de denuncias de violencia policial que ha sido criticada además por organizaciones como la Organización de Estado Americano o Human Rights Watch. Los agentes han disparado con armas de fuego a los manifestantes. Eso ya está sobradamente documentado por cámaras de vídeo callejeras, pero también por los medios de comunicación. La televisión local de aquí de Bogotá captó a los policías disparando a los manifestantes con armas de fuego. Y bueno, hay casos como el que se ha conocido este viernes de una joven de 17 años que aseguró haber sido violada cuando fue detenida por los agentes y algo que la policía niega, pero ella se ha acabado suicidando.
Ha habido movilizaciones, Héctor, en casi todas las importantes ciudades del país, entre ellas en la capital, en Bogotá, pero ¿por qué la de Cali, la ciudad de Cali, se ha convertido en el epicentro?
En Cali confluyen todos los problemas de la actual Colombia. Por un lado, está muy presente el conflicto armado que no se ha resuelto, que no se ha resuelto tras el pacto de paz con las FARC. En los alrededores de Cali operan tanto los disidentes de las FARC como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, como grupos narcoparamilitares, grupos directamente narcotraficantes. Está empezando a actuar incluso el cartel de Sinaloa. Y estos grupos en sus operaciones, los enfrentamientos entre ellos, las operaciones que tienen para controlar las rutas del narcotráfico, dejan violencia y también personas en situación de desplazamiento forzoso. Estas personas que se tienen que ir de su casa para escapar de la violencia, muchas van a vivir a Cali. la ciudad más grande de los alrededores. Y se van a vivir a las comunas, a las favelas de la ciudad, donde la vida no vale nada. Donde para muchos jóvenes delinquir es la única forma de llevar un plato de comida a casa. Muchos de esos jóvenes no tienen cómo estudiar otra fuente de trabajo, aumentando el descontento. Cali también está, por otro lado, cerca del Cauca, donde el movimiento indígena, que también sufre el flagelo del conflicto, es muy fuerte y muy organizado. Miles de indígenas bajaron de las montañas al valle, donde se encuentra la ciudad, los primeros días de protesta, bloqueando caminos para pedir, para intentar que sus reivindicaciones sean escuchadas. Ellos dejaron Cali esta semana, pero prometieron seguir en paro en la región del Cauca, donde también quieren bloquear carreteras, pueden bloquear la Panamérica.
Pues Héctor Estepa, colaborador de COPE allí en Colombia, muchas gracias por acercarnos pues la actualidad de este país, que lleva ya, como hemos contado, más de dos semanas sacudido por esas protestas, esas movilizaciones en la calle. Gracias, Héctor.
Gracias, Kate.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por muy grandes que sean los problemas, por muy difíciles que sean los retos, por muy graves que sean la enfermedad, el hambre o el olvido, la Iglesia siempre da respuesta. Presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia. El domingo por la tarde, en 13.
Pues es momento ya de visitar nuestra web, visitar cope.es para conocer la última hora relacionada con la actualidad. Viene marcada por la situación de bloqueo en Cataluña para formar gobierno, pero también tenemos, como siempre, algunas informaciones curiosas que ya vamos a repasar con nuestro compañero Javi García. Buenos días, Javi.
Buenos días, Iván.
Este domingo hablamos en cope.es de un experimento frustrado, y es que la verdad que desde un primer momento parecía complicado. Es el proyecto que quería patentar ese envío de cartas, ojo, a través de cohetes.
Eso es lo que podría decirse del correo por cohete o rocket mail, que consistía en el envío de correo a través de este tipo de artefactos. Básicamente, Iván, la correspondencia se entregaba cuando llegaba al punto de destino, el cohete desplegaba un paracaídas interno y lo permitía dejar el correo en el punto concreto donde iba dirigido. Toda una estrategia que, bueno, que ahora lo impulsarán los drones, pero que antes se intentaba hacer con cohetes.
Claro. Bueno, este domingo también, aparte de eso, las curiosidades, el momento de irnos sobre todo al espacio para contar la historia de un astronauta que encontró un llamativo tesoro y se lo cayó, ojo, durante más de cuatro décadas.
Su misión consistía en conseguir recaudar el mayor número de datos posibles, para lo que tomó una gran cantidad de fotografías de nuestro planeta, que le permitieron además darse cuenta de la existencia de un buen número de objetos no identificables más allá, en el universo. El tesoro ya está en cope.es, Iván.
Pues hay que echarle un ojo a esto del tesoro y también a eso del el envío de mails y de cosas por cohetes, ¿eh? A ver cómo queda eso, Javi.
Todo en cope.es.
Hay que leerlo, hay que visitar nuestra página, visitar cope.es. Gracias.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues llegados a este punto de la mañana, es un buen momento para dejar de lado todas las noticias sobre el virus, sobre política o economía y echarle un vistazo pues a todas esas noticias curiosas que nos han llamado la atención por inusuales, interesantes o directamente absurdas y que han escapado de ese foco de la mayoría de medios tradicionales. Noticias curiosas que esta semana ha estado recopilando Álvaro Echeverría. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Y ha recopilado noticias tan curiosas como, por ejemplo, esta primera que traes y de la que hemos hablado esta semana en la tarde de COPE, la NASA, que ha hecho un simulacro de un posible, ojo, choque de asteroide contra la Tierra. A ver cómo es esto, porque se supone que científicos de todo el mundo, de diferentes agencias espaciales, han participado en este simulacro que les proponía un escenario catastrófico que sería, atención, un asteroide a 56 millones de kilómetros dirigiéndose hacia la Tierra y chocando en los próximos 6 meses.
Sí, menos mal que es un simulacro, ¿eh? Bueno, sí, es un tipo de ejercicio que hace de vez en cuando la NASA y en el que participó, por ejemplo, Adriano Campo, profesor de la Universidad de Alicante y que pasó por los micrófonos de la tarde. Así lo explica.
Se hacen cada vez que se celebra este congreso, que es cada 2 años, presentan un escenario frente al cual hay que intentar encontrar una solución. Y es bastante instructivo porque más allá de la vertiente puramente, digamos, llamémosla científica, también se abordan todo lo que son los problemas sociales, de comunicación, políticos, de toma de decisiones, etcétera.
Y el escenario era ese, Iván, el que decías tú, un asteroide a 56 millones de kilómetros se dirige hacia la Tierra y durante los próximos 6 meses puede chocar. Además, les van dando nuevas pistas según pasan los días del simulacro, porque son varios días. Es decir, un día te dan su tamaño, otro día te dan la trayectoria, claro, la velocidad, etcétera. Bueno, entonces tienen que colaborar para saber si se puede hacer algo para parar este asteroide. Y, bueno, analizan ideas de todo tipo, te las podrás imaginar, hasta las más hollywoodienses.
De las películas.
Sí, escucha, escucha.
La solución que a veces se encuentra es decir, bueno, se envía unos explosivos nucleares para que puedan, digamos, liberar un montón de energía y eso es suficiente para bien destruirlo, para desviarlo, etcétera. Pero claro, están todas las derivadas de tipo de seguridad, para empezar, ¿no? Y luego político.
Te puedes imaginar a Tom Cruise, ¿eh? En Totalmente. Una de estas películas, salvando la Tierra.
O Bruce Willis.
¿No? O Bruce Willis, sí, salvando la Tierra de ese asteroide. Pero bueno, hay preguntas. Por ejemplo, una muy clara, Álvaro. ¿Lograron los científicos superar esa simulación y evitar que se estrellara el asteroide contra la Tierra? ¿O si fuera verdad, igual lo pasábamos mal?
Pues siento decirte que no. No tanto por la tecnología disponible, Iván, para desviar un asteroide, porque la tenemos, sino por el tiempo que tenían. 6 meses es muy poco tiempo. La clave es detectar esos asteroides mucho antes para poder reaccionar y enviar una nave pues, que pueda desviarlo, empujándolo de su trayectoria, de cualquier otra manera, lo justito para que no choque contra la Tierra. De ahí que lo que pidiera el profesor Adriano Campo fuera una mejora en los sistemas de detección.
Habría que poder saber con más antelación, mínimo de 2 años para arriba, que hay un objeto en ruta de colisión con la Tierra. Por eso son muy importantes los programas de búsqueda de estos objetos.
Claro, es que 2 años antes, saber que va a llegar un asteroide a la Tierra, no sé yo si puede ser fácil. Hombre, ellos lo ven más sencillo porque saben de eso, pero...
Es como encontrar una aguja en un pajar.
Claro.
En el vacío del
espacio. A 2 años vista, ¿eh?
Una roca de unos decenas de metros, complicado.
No sé.
Complicado.
Bueno, más que un asteroide se estrelle contra la Tierra, la de esta próxima noticia es la pesadilla de muchos y es perder el anillo de bodas. Le ha pasado a un tipo llamado Nathan Reeves, australiano para más señas. Le suelen pasar muchas cosas a los australianos, además de a los estadounidenses, ¿eh? Este hombre perdió su anillo cuando nadaba con su mujer en una playa del país, pero lo curioso en todo esto es cómo reapareció.
Sí, con su mujer, como dices. Imagínate el discurso, perder el anillo en esa situación. Sí. Bueno, pues ya de por sí la pérdida del anillo se había hecho famosa en la zona porque se unieron muchos vecinos a la búsqueda con detectores de metales, con barcos con suelos de cristal, con buceadores para ayudarle a encontrar el anillo, que era bastante caro, por cierto. Sí. Pero la búsqueda no dio resultados. Y 5 meses después, cuando casi todo el mundo se había olvidado ya de la historia, nuestro amigo Nathan se lleva una sorpresa cuando recibe una llamada de una buceadora que le decía que había encontrado el anillo. ¿Pero dónde? Enganchado en la cabeza de un pez, de un salmonete, para más señas. De hecho, le hizo fotos mientras nadaba con el anillo puesto, pues, a modo de collar casi, alrededor de la cabeza.
Es gracioso imaginarse qué ha pasado con ese salmonete para acabar con el anillo al cuello. Pero otra de las preguntas que nos hacemos, por ejemplo, que me hago, la buceadora entonces pesca al pez, le devuelve el anillo... ¿O no le devuelve el anillo?
No lo pudo capturar. Capturar. Lo intentó, pero no lo pudo capturar. Y, de hecho, la pareja está pensando en volver a viajar a esa isla donde lo perdieron para intentar recuperarlo. Pero me da a mí que no va a ser fácil encontrar ese pez, así que igual se tienen que conformar con los pozos. No sé qué es más fácil, si encontrar el pez en ese mar...
Que un anillo, es verdad, ¿eh?
O un asteroide en el espacio, como hablábamos antes. Dificilísimo de encontrar.
Las dos cosas. Bueno, también te has fijado esta semana en una historia que conocimos en Herrera, en COPE, y es la de dos hermanos gemelos suecos. Se llaman Ola y Pontus.
Sí, una historia bien bonita de cómo dos hermanos han hecho lo imposible para poder seguir viéndose pese al coronavirus. Resulta que estos dos hermanos al principio de la pandemia se veían bastante a menudo. Viven a tan solo 30 kilómetros el uno del otro, pero con una particularidad. Uno de ellos vive en Suecia y el otro en Noruega. Y Suecia y Noruega tuvieron una primera ola relativamente suave y los dos hermanos pues se podían ver cada semana en sus respectivas casas.
Pero claro, porque tú lo decías, la primera fue suave, las siguientes mucho más duras en Escandinavia. Llegó el momento en el que las autoridades de ambos países toman la decisión de cerrar fronteras y ahí se les acabó el verse semanalmente, o eso parecía.
O eso parecía, sí, porque lo siguieron haciendo cada sábado, se siguen viendo, pero sin cruzar la frontera. Claro. Se juntan en el puente de Svinesund, que así se llama, que cruza un fiordo y que une ambos países, y cada uno se pone en una silla, en su país, a 2 metros de distancia, por mantener las distancias, con fiambreras de comida y termos con café, y a pasar el día.
Nej, men varje gång är en liten fest för oss. Det Y ahí les tienes.
Si se quiere, se puede.
Claro, ahí les tienes, contando que es muy importante para ellos verle, cómo han celebrado en ese puente sus 72 y 73 cumpleaños. Y solamente cuentan que han faltado a la cita semanal 3 veces. Las 3, porque unos policías les dijeron que no podían pasar al puente.
Fíjate, y para acabar, ¿te has fijado en una noticia también sobre los nuevos exterminadores de ratas que están utilizando en Chicago?
Sí, porque la ciudad estadounidense es la que más ratas tiene per cápita de todo el país, así que una protectora de animales de la ciudad ha soltado más de 1000 gatos
Cuidado
salvajes.
Cuidado con esto, ¿eh?
1000 gatos salvajes en las zonas donde hay más roedores para que se ocupen del problema.
Cuidado con esto, que al final los gatos se hacen con el terreno, ¿eh?
Sí,
se hacen
pero
con el territorio.
Les castran antes de soltarlos, les castran para que puedan también crear una colonia de gatos y pasamos del problema de las ratas a los gatos.
O sea, solo les ponen a trabajar para la ciudad.
Básicamente, de hecho, el programa se llama Gatos con Trabajos y lo que hacen es, lo que te decía, rescatan a los gatos salvajes y abandonados de toda la ciudad, les castran para que no se conviertan en una plaga, les ponen un chip y los mandan a las zonas más infestadas de ratas para que se pongan las botas, básicamente. Y de momento parece que está funcionando mejor que cualquier pesticida.
Sí, claro. Cazando ratones todo el rato están en los...
Método clásico.
Método clásico, exactamente. Además, con esa novedad, muy bien, castrando para que no se hagan encima con la ciudad los gatos. Pues gracias, Álvaro, por traernos estas noticias curiosas, bueno, porque no encontramos habitualmente y que hay que rebuscar un poquillo y que también nos saquen una sonrisa.
Hasta luego, Iván.
Adiós. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Iván Alonso. Bienvenido a esta mañana del fin de semana. Amanece ya este 16 de mayo, domingo, con calor. Incluso más que ayer, ¿eh? Otro de esos días veraniegos que estamos viviendo en este mes de mayo. Mucho calor va a hacer durante todo el día en buena parte de la península. Y es un día también en el que cumplimos, no sé si ya lo recuerdas o lo has dejado atrás, justo una semana sin estado de alarma en España. Y la gran pregunta que nos hacemos, pues eso, 7 días después de abandonarlo, es ¿cómo avanza la pandemia? ¿Cómo está después de dejar atrás ese estado de alarma? ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues si te parece hacemos un breve repaso, pero ya te adelanto que todos los indicadores con los que medimos ese estado del coronavirus en nuestro país están afortunadamente a la baja. Y están a la baja los que tienen que estar a la baja, porque el de la vacunación, ese índice de vacunación está aumentando, está al alza y es lo que tiene que hacer. Así que podemos decir, por tanto, que todo evoluciona favorablemente. Más allá de la incidencia acumulada, que ha bajado ya hasta los 162 casos por cada 100.000 habitantes, también hay otros datos que mejoran. Por ejemplo, el de los pacientes en UCI por coronavirus. Siguen siendo muchos, ¿eh? Y no está del todo distensionadas las unidades de cuidados intensivos, pero en el último mes hemos visto como 281 pacientes pues han dejado las UCIs, 281 pacientes que estaban infectados por COVID. También baja la tasa de positividad. Es algo importante esto, ¿eh? Porque ahora cerca de 6 de cada 10 100 test realizados dan positivo, pero a finales de enero, y ahí está el gran cambio, eran casi el triple. Si hacemos también, por ejemplo, balance semanal de fallecidos en España, también hay que irse muy atrás, 8 meses atrás, hasta la segunda semana de septiembre del año pasado, para encontrar una cifra más baja de personas muertas por coronavirus en los últimos 7 días. Fíjate, de este lunes al viernes, porque ya sabes que Sanidad no reporta casos o no reporta datos en los fines de semana, se han registrado 547 decesos por COVID, que son muchos, hay que seguir repitiéndolo, son muchísimas muertes, pero es el dato más bajo, como te decía, en una semana desde aquella de septiembre en el que se notificaron 329 decesos. Parece, por tanto, que vamos controlando poco a poco la situación, aunque los gobiernos regionales no están del todo contentos, ya lo sabes, porque siguen pidiendo un marco legal en el que puedan ampararse si dentro de unas semanas, unos días, tienen que tomar decisiones duras, como por ejemplo poner otra vez de nuevo restricciones. Claro, imagínate que su región, su comunidad autónoma, empieza a ver cómo esos índices de coronavirus que estaban bajando vuelven a subir y se deciden a implantar restricciones. Claro, pues por eso hay que estar muy pendientes esta próxima semana, que entra mañana, de una decisión importantísima de cara al futuro en este sentido. Es una decisión que va a tomar el Tribunal Supremo. Ya sabes que tras el fin del estado de alarma decayeron las restricciones, los toques de queda, los cierres perimetrales, esas medidas, por ejemplo, como el límite de personas en una misma casa en casi toda España, y fueron a partir de entonces los Tribunales Superiores de Justicia los que tenían el poder, los que tenían la potestad de aceptar o anular lo que decidan los gobiernos regionales. Todo después de que, bueno, el gobierno pues de Sánchez se lavara las manos y no implantara esa tan prometida nueva legislación. No digo tan prometida en general, sino tan prometida por ellos mismos. En vez de eso, le pasó la patata caliente a los Tribunales Superiores de Justicia y sobre todo al Supremo, que es el que va a tener la decisión última, la decisión final. Pero claro, antes cada ejecutivo regional tiene que presentar, si así lo cree conveniente, un recurso de casación. ¿Cuándo? En caso de que sus propios Tribunales Superiores de Justicia les tumben las medidas. La cosa iría así: un gobierno regional implanta una medida, el Tribunal Superior de Justicia se la aprueba y perfecto. Pero si no se la aprueba, el propio gobierno de esa comunidad autónoma puede recurrir al Tribunal Supremo. Por ahora han sido dos las que lo han hecho. Canarias, que pide poder cerrar perimetralmente las islas, o sea que necesites una PCR negativa para poder acceder a ellas, o Andalucía, que busca cerrar perimetralmente una localidad, la de Montefrío. En la última semana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aprobado, por ejemplo, un cierre perimetral en una ciudad andaluza, y en otra como esta lo ha desechado. Y ese es el lío, ese es el gran embrollo al que nos enfrentamos ahora. Esta sentencia del Supremo es importante, es clave. ¿Por qué? Pues porque debería sentar jurisprudencia por si alguna otra comunidad autónoma ve que las cosas se complican en su territorio y así deciden endurecer medidas, y tendrían ya de antemano el aval del alto tribunal. Así que vamos a estar pendientes. Y más viendo lo que hacen algunos ahora sin esos toques de queda en España, por ejemplo. En Barcelona se han vuelto a ver imágenes que recuerdan a las de hace 7 días, cuando decaía ese estado de alarma. ¿Qué imágenes? Pues la de cientos de jóvenes en playas, de fiesta, en diferentes puntos de la ciudad, sin medidas sanitarias, sin distancia de seguridad, sin mascarillas. Así que este ha vuelto a ser el sonido en la ciudad condal predominante hasta que, como siempre, llega la policía. El sonido del jolgorio, de la fiesta, de la irresponsabilidad, hasta que los 300 agentes de los Mossos de Escuadra y Guardia Urbana pues tuvieron que despejar de nuevo, ya te digo, algunos puntos donde los jóvenes se reunían a hacer botellón a altas horas de la noche. Eso, esta madrugada, hace apenas unas horas, cuando en la madrugada del viernes al sábado se habían tenido que desalojar hasta 7.000 jóvenes, sobre todo de las playas, pero también de puntos neurálgicos de Barcelona. Menos mal que solo estamos hablando de un porcentaje muy bajo de gente, de estos irresponsables de turno, porque en general este fin de semana, si ha habido imágenes que han destacado, aparte de estas, son unas que no veíamos desde hace meses en España, y que si las has visto en la tele, seguramente te hayan resultado curiosas y graciosas por lo que supone que llevamos meses sin poder salir de nuestras comunidades autónomas, pero para los que han estado en esos atascos, en esas restricciones, en esas retenciones, en esas caravanas, no les ha gustado tanto. Se han visto muchas carreteras españolas incluso colapsadas durante minutos, durante buena parte de las mañanas del viernes y del sábado, y es que el fin del estado de alarma, claro, ha servido a españoles para poder escaparse unos días, ¿no?, de sus casas, a sus segundas residencias, al pueblo, a visitar a familiares, hacer también turismo, claro. Y esos desplazamientos masivos a los que les ha puesto una sonrisa en la boca ha sido a los que trabajan del turismo en España. Porque lo están pasando muy mal, están sufriendo, están tratando de sostener ese maltrecho sector que es el que más pues está sufriendo en esta crisis sanitaria. Y con buen tiempo te puedes imaginar qué destinos han elegido los españoles, sobre todo los de costa. Se han disparado allí las reservas, había ganas de sol, había ganas de playa, y en lugares, por ejemplo, como Canarias, los establecimientos hoteleros han registrado cifras de ocupación que no se veían desde antes de la pandemia. ¡Qué buena noticia! Y en COPE hemos querido hablar con Juan Carlos, porque tiene una empresa de alquiler de coches que está muy relacionado con eso, con el turismo en las islas. Y nos contaba que ha sido tal la avalancha que en algunas de esas islas donde tienen sede han tenido incluso problemas de abastecimiento.
hemos dado un gran incremento. Desde el momento que se ha quitado el estado de alarma, como que ha habido un repunte que no lo esperábamos tan pronto, pero gracias a Dios empieza a moverse un poco la cosa. Está habiendo mucho canario, pero peninsulares también. Lo que sí que está llegando muy poco es extranjero.
Esa es la clave, que comiencen a llegar los extranjeros, porque por ahora, bueno, se van a tener que nutrir solo del turismo nacional. Pero que, ya te digo, los españoles se han echado a la carretera, han cogido un avión, han cogido un tren y se han ido muchos de ellos pues a pasar unos días, estos dos días de asueto, estos dos días de fin de semana sin estado de alarma. Se han incrementado las reservas un 119%, es lo que nos dicen las asociaciones hoteleras y demás, con destinos preferidos como Canarias, Andalucía, Mallorca o Cataluña. Fíjate, en la Comunidad Valenciana las reservas han superado el 70% para este fin de semana. Es que no se veían esos datos desde antes casi de la pandemia. Por eso son tan importantes. Y ojo que también hay que mirar a Oriente Próximo, porque la escalada de tensión allí entre Israel, entre el grupo islamista Hamas, no cesa. Ya sabes que ha habido proyectiles durante los últimos 7 días que han sobrevolado pues tanto el cielo israelí y lanzados por ese grupo islamista Hamas, como la franja de Gaza que lanzaba la otra parte, el ejército israelí, también muchos para defenderse de esos cohetes lanzados por este grupo islamista. Esta madrugada han vuelto a iluminar el cielo y, como suelen hacer, dejar sangre en las calles. 500 toneladas de bombas ha soltado el ejército israelí. Son datos que ponen los pelos de punta, como las cifras de fallecidos y heridos, que, bueno, bailan, depende de quién te las cuente, pero serían de aproximadamente 150 palestinos fallecidos, entre ellos más de 40 niños, y en Israel 10 personas habrían perdido la vida, entre ellas 2 menores. Pero una imagen y un sonido destacan por encima de todas esas imágenes en las últimas horas, y es la de un ataque del ejército israelí a un edificio donde se encontraban las oficinas de varios medios de comunicación internacional, entre ellos, por ejemplo, la agencia de noticias Associated Press o la cadena qatarí Al Jazeera. Este era el momento. El momento de la explosión, del posterior derrumbe de ese edificio. Curioso, esa imagen que se te queda en la retina de los periodistas. Sonaban las cámaras fotográficas echando fotos, grabando en vídeo el edificio, la redacción donde hacían su trabajo. Ya te digo, una imagen que se queda fijada en la mente. Dice Israel que se defiende asegurando que había avisado para que se evacuaran. Es verdad, lo confirman las propias agencias de noticias. Y que allí se alojaban miembros de Hamas, de este grupo islamista. Entonces, bueno, eso es lo que dice Israel. Es verdad que no se vivía un momento tan tenso en esa parte del mundo desde hacía años, exactamente desde 2014. Y dicen los expertos que tras un estallido de violencia como este suele llegar una tregua. Pero por ahora la diplomacia ha fallado. Así que veremos. Domingo 16 de mayo de 2021 tenemos más noticias que vamos a conocer hasta ahora, que te vamos a ampliar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hablábamos de la justicia, del embrollo que tienen, Carmen. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no avala el cierre perimetral de Quintanar del Rey en Cuenca.
Rechazan un auto algunas medidas de la resolución del 13 de mayo por el que se decretaron medidas especiales en esta localidad conquense para contener la expansión del coronavirus, como el cierre perimetral de este municipio y el toque de queda entre la medianoche y las 6 de la mañana.
Seguimos con temas judiciales porque hay prisión incondicional.
Para el ex subdelegado del Gobierno de Valencia, Rafael Rubio, y el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, son dos de los implicados en el conocido caso Azut, en el que se investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de Valencia. Entre los posibles delitos cometidos se encuentran los de prevaricación, cohecho, falsedad documental o blanqueo.
La Comunidad de Madrid sale del riesgo extremo por coronavirus.
Ayer se notificaron 246 casos por cada 100.000 habitantes. El riesgo extremo se sitúa a partir de los 250. En el conjunto de España, la presión en las UCIs está por debajo del 20% por primera vez, y van desde principios de abril.
Baleares detecta 2 casos de la variante colombiana de COVID.
Ambos en Mallorca, los ha secuenciado el hospital Son Espases. La cepa que más predomina en las islas es la británica, presente más de un 80% de los casos analizados.
Galicia va a estrenar en breve, como también lo quiere hacer Baleares, un seguro frente al coronavirus para viajeros.
Cubrirá los gastos de atención médica o cuarentena si un turista se contagia
emergencia en esa comunidad. La idea es que esté en marcha en un plazo de 3 semanas. Será gratis para todos los que se alojen en un establecimiento reglado de la comunidad gallega.
Italia elimina desde hoy las cuarentenas para los turistas.
Quienes procedan de países del espacio Schengen, Reino Unido o Israel no tendrán que estar aislados 5 días como ocurría hasta ahora. Portugal también permitirá desde mañana los viajes no esenciales procedentes de la Unión Europea y Gran Bretaña.
Fallece una militar en un accidente durante unos ejercicios tácticos en Santa Pola, Alicante.
La víctima es la sargento de artillería Débora Grau Serra, encuadrada en el regimiento de Costa 4 de San Fernando, Cádiz. Tenía 33 años.
Detenido en Alicante, un prófugo de la justicia italiana.
Había sido condenado a 4 años de cárcel por un delito de extorsión y chantaje. En 2007 prestó 20.000 euros a otra persona con un interés del 120% y le amenazó con prender fuego a su negocio si no le entregaba la mitad del capital prestado.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, nos espera un domingo con temperaturas especialmente altas, ya iba a decir casi veraniegas, pero yo creo del todo veraniegas, sobre todo en el tercio sur y en el área mediterránea.
Veraniegas, desde luego, en Murcia, donde las máximas pueden llegar a los 36 grados, los cielos están cubiertos o con lluvias. En Galicia, zona del Cantábrico y Pirineos, en el resto, predominio del sol.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Y digo, madre
mía, bonito.
La gente está fatal. Pasados 2 o 3 minutos, me dio con el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen tiene muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
49.529, 49529. Serie 55055.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
4 meses y medio han pasado ya desde que comenzase el proceso de vacunación contra el coronavirus en nuestro país y la esperanza de poner fin a esta pandemia, o al menos de estar en mejor situación, está cada vez más cerca. Todos los indicadores tienden a la baja de nuevo este fin de semana tras un mes de bajadas, tanto en número de contagios como en muertes e incidencia. Ahora mismo solamente hay una comunidad y una ciudad autónoma en riesgo extremo por coronavirus, es decir, superan los 250 casos todavía allí por cada 100.000 habitantes, son el País Vasco y Melilla. Ayer, por ejemplo, Madrid era una de las últimas, la última en salir de esa zona de peligro, un motivo para creer que pronto podremos volver a una normalidad parecida a la que teníamos antes del coronavirus. Y es que, como decimos, la vacunación avanza, ya se han administrado 21 millones de dosis entre los españoles, una cuarta parte de ellas en las últimas 2 semanas. Además, hay 7 millones de ciudadanos que ya han recibido la pauta completa, que están completamente inmunizados. Álvaro Echeverría.
Se nota, por ejemplo, en los hospitales. En el último mes tenemos que contar 281 pacientes menos ingresados en UCIs por coronavirus. Otro ejemplo, la tasa de positividad también baja. Es decir, ahora cerca de 6 de cada 100 test realizados dan positivo. A finales de enero, y en los prolegómenos de la tercera ola, era casi el triple. Las comunidades han administrado de media 9 de cada 10 vacunas recibidas. Siempre nos movemos en esa horquilla demostrando que hay capacidad para poner muchas vacunas. Más de 600.000 en un solo día. Mañana llegan 1,7 millones de Pfizer, con las que se espera mantener el buen ritmo. Para junio se espera otro acelerón con la llegada de 20 millones de dosis, 13 de ellas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.
Y una de las amenazas más recientes a la estabilidad de los contagios es la aparición de nuevas variantes del coronavirus que podrían ser más contagiosas y también inmunes a la vacuna. Aquí en España se han llegado a detectar hasta 11. La británica es la que más mella ha hecho en España, pero también se vigilan ahora la india y la colombiana. Precisamente de esta última se han detectado los dos primeros casos en Baleares. Cristina Ahumada.
Primeros dos casos de la variante colombiana del coronavirus detectados en Baleares, ambos en Mallorca. Corresponden a la cuarta semana de abril y la primera de mayo, en la que se secuenciaron 70 casos. La variante británica sigue siendo la predominante en el archipiélago balear, con una incidencia del 80%. La brasileña, nigeriana y neoyorquina también han sido detectadas anteriormente en Ibiza y Mallorca. De la que no se han encontrado casos hasta la fecha es de la variante india. Los resultados ya se han puesto en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública y del Centro Nacional de Microbiología. Desde el inicio de la pandemia, la unidad genómica microbiana del Servicio de Microbiología del Hospital de Referencia de Baleares, de Son Espases, ha secuenciado más de 1.200 casos de COVID-19, siendo de los que más muestras ha analizado del país.
Y una de las imágenes del fin de semana, sin duda, es la vuelta de los turistas a las carreteras y sobre todo a las playas. Una buena noticia para uno de los sectores que más ha sufrido esta pandemia y que a su vez es uno de los principales motores de la economía en España. En estos primeros días sin estado de alarma, en este primer fin de semana completo sin estado de alarma, las reservas se han incrementado un 119%, con destinos preferidos como Canarias, Andalucía, Mallorca o Cataluña. ¿Cómo han notado algunos de estos lugares este primer fin de semana sin restricciones de movilidad? Antonio Pérez es el alcalde de Benidorm y nos lo contaba así aquí en COPE.
Hay un gran esfuerzo de todo el mundo, ¿no? Porque vivimos del turismo y queremos seguir prestando felicidad al mundo. Hay que pensar que el turismo ha sido muy afectado porque es movilidad y son personas que atienden a personas. Por tanto, sin esa condición, de esas medidas de seguridad, sería imposible tampoco activar.
También Ana Mula, alcaldesa de Fuengirola, ha pasado por los micrófonos del fin de semana aquí en COPE. Nos contaban cómo estaban sus playas.
Bueno, yo tengo que decir que esa avalancha está siendo muy prudente, está viniendo paulatinamente, no se están produciendo ni aglomeraciones ni ningún tipo de situaciones que nos lleve a pensar que va a haber algún tipo de conflicto, teniendo en cuenta que el turismo más importante de nuestra ciudad es turismo nacional.
Nueva noche de tensión en la Franja de Gaza. Al menos 3 personas han muerto en las últimas horas tras un nuevo ataque de Israel a las posiciones de Hamás. Esta noche, además, el ejército israelí habría bombardeado la casa del jefe de este grupo islamista. Ya son 6 los días, 7 con el de hoy, en los que está activo el conflicto con Palestina. En Gaza, la aviación israelí ha derribado un edificio en el que se alojaban las oficinas de varios medios de comunicación internacional. Es una maniobra de la que el gobierno israelí se defiende, asegurando que habían dado un margen de una hora para que los civiles pudieran abandonar la zona. El motivo del ataque, que había activos de inteligencia militar del grupo terrorista de Hamás allí, eso dice Israel. Así que vamos a conocer cómo han sido las últimas horas con nuestro corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
Mientras se multiplican los esfuerzos por el alcance de un cese de fuego, Israel y Hamás buscan dar el golpe de gracia que les permita registrar una imagen de triunfo antes de guardar las armas. En el prestigioso barrio Rimal, aviones israelíes derribaron otro edificio de 13 pisos que albergaba a los despachos de agencias de noticias y estudios de televisión. Fuentes israelíes dijeron que en la torre había dependencias de la inteligencia de Hamás y había sido considerado un blanco militar. Israel también destruyó el domicilio de uno de los dirigentes de Hamás y el portavoz del ejército afirmó que el operativo militar guardián de la muralla ha alcanzado la mitad del camino y ante nosotros una noche muy intensa. A pesar de los bombardeos, la capacidad del tiro de Hamás a larga distancia no parece haberse dañado. Durante toda la jornada, Hamás continuó disparando más de un centenar de cohetes contra localidades israelíes. Uno de los proyectiles cayó en una calle de la ciudad de Ramat Gan, lindante a Tel Aviv, matando a un israelí.
Y ayer, a primera hora, nos enterábamos de esta triste noticia. Débora Grau Serra, sargento de artillería del Ejército de Tierra, fallecía de forma accidental mientras realizaba unas maniobras. Llevaba 15 años en el ejército. Sus compañeros y familiares, como te puedes imaginar, están totalmente destrozados. Luis Agudo.
Los restos mortales de la sargento Débora Grau han sido trasladados esta pasada noche desde Alicante hasta Badajoz, su localidad natal, donde hoy recibirán cristiana sepultura. Según el ejército de tierra, el accidente se produjo el pasado viernes por la tarde en el término de Santa Pola, cuando Débora intentaba enganchar un obús a un camión durante un ejercicio del regimiento de artillería de costa número 41 al que pertenecía. Al parecer, se produjo un desplazamiento. Ella sufrió un aplastamiento que le provocó la muerte. Débora tenía 33 años, había ingresado con solo 18 en el ejército de tierra, donde ya había realizado dos misiones internacionales con la ONU en el Líbano y acababa de obtener el grado de sargento, según señalaba también su desconsolada hermana.
Soldada de artillería que luchó muchísimo para conseguir su plaza. No te imaginas lo que luchó. Y cogió y se sacó la plaza de sargento y le tocó artillería, que no le gusta mucho, pero lo ha hecho súper bien.
Hoy se celebrarán, como decimos, los funerales por Débora Grau en la capital pacense, donde era muy querida.
Mientras en Badajoz se investiga la muerte de un niño a principios de esta semana porque el menor había caído por las escaleras de su vivienda. Y lo que se ha comenzado a indagar es que, al parecer, la novia de su padre, que era la que en aquel momento estaba con él, no llamó a la ambulancia hasta pasadas más de 3 horas. Mérida, Fabián Vázquez.
La madre del niño fallecido ha interpuesto una denuncia contra la pareja de su padre por presunta omisión del deber de socorro. El menor, de tan solo 2 años, se cayó por las escaleras el pasado martes. Era primera hora de la mañana, sobre las 7, y la pareja del padre no llamó a los servicios de emergencias. Prefirió avisar a una amiga para contarle lo sucedido. Según el abogado de la madre, Fernando Cumbres, hay mensajes de WhatsApp y algunos audios que lo corroboran. Tanto los padres biológicos del menor como la acusada han prestado ya declaración ante el juez. Los hechos sucedieron en la barriada de Cerro de Reyes de Badajoz y la policía comenzó con las pesquisas a las pocas horas. El menor fue evacuado al hospital materno infantil más de 2 horas después de caerse y, según la madre del menor, ha podido ser crucial para el fatal desenlace por la gravedad de las lesiones, ya que el niño fallecía el miércoles a mediodía.
Y 2 años después, la pradera de San Isidro, en Madrid, volvía ayer a llenarse de chulapos y chulapas. Llenarse entre comillas, porque las limitaciones de aforos por la pandemia y el control de un fuerte dispositivo de seguridad con 2.000 agentes evitaron las posibles o previsibles aglomeraciones. Madrid vivía su día grande, el de su patrón, en un día pues también bastante tranquilo, además, aunque cargado de sentimiento. Y en la pradera del Santo estuvo nuestra compañera Patricia Zurutuza.
Así sonaba ayer la pradera. Chulapos y chulapas bailando el chotis y muchas familias paseando con sus hijos por una pradera sin los tradicionales puestos. Es el primer San Isidro en pandemia y algunos madrileños, como Pilar o Antonio, lo vivían un poco tristes.
Porque yo, mi nieta sí se viste todos los años, que le hago el traje y se viste. Y ya se ha levantado esta mañana y ya lo tiene puesto en casa. Pero otros años, pues estábamos aquí.
Hoy es un día, ya digo, que no es ni el 2%, porque la calle esta, que es la 15 de mayo, está cortado desde General Ricardo, o sea que hay 2 kilómetros y está cortado al público. Bueno, pues no se puede andar por la calle.
Aún así, muchos madrileños se acercaron ayer a la ermita de San Isidro a visitar a su patrón y todo bajo la vigilancia de policías nacionales y municipales que forman parte de un dispositivo de más de 2.200 efectivos que garantizan desde el viernes y hasta hoy que la fiesta se desarrolle correctamente.
Son las 7 y 26, 6 y 26 en Canarias. Enseguida abrimos la página de economía en la mañana del fin de semana. Vamos a hablar sobre la mochila austriaca, porque el Banco de España apunta a ella como una de las soluciones para paliar la crisis económica que se viene después de esta crisis sanitaria que vivimos.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Cuando reduces la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora, las ciudades se vacían de ruido, contaminación y accidentes, y se llenan de...
Hola, buenos días.
Hola, vecino. Pase usted.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
En definitiva, las ciudades se llenan de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegren el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de 1 millón.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, hacen falta 66 millones.
Y porque además, me lo explican como nadie.
Surgen muchas dudas en función de quién gestiona esos impuestos. ¿Cuántos pagamos o muchos, pocos, pagamos más que nuestros vecinos?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Hoy se la juega el Madrid, pero vaya paso.
Y las mejores historias.
Y mira, te voy a hablar de una tradición que en el Perellonés pasa de generación en generación. Se trata de la pesca de la angula.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana de hoy, domingo 16 de mayo. Gracias por estar al otro lado. Con la pandemia y la llegada del teletrabajo, muchos han decidido hacer las maletas y mudarse a pequeñas poblaciones que en muchos casos pues formaban parte de la conocida como España vaciada. Cada vez más municipios se apuntan a distintas iniciativas para ofrecer alojamiento o alquileres mínimos a cambio de que familias jóvenes se instalen en ellos. Es, por ejemplo, el caso de Tragacete, en Cuenca. A Elena y Emilio hace un par de años no les sonaba de nada este nombre, pero estaban cansados de la vida frenética de Madrid y tenían ganas de cambiar de aires. Un proyecto de los que impulsan la repoblación de esa llamada España vacía les ayudó a dar el paso definitivo.
Llevábamos mucho tiempo planteándonos el cambio y queriendo hacer un cambio de vida. Esa función de mediación te hace descubrir pueblos que a lo mejor de otra manera pues sería más complicado. Entonces, ayudar, la verdad es que sí que es un facilitador.
En Tragacete han encontrado lo que buscaban, el contacto con la naturaleza, una vida tranquila y familiar. Para Elena ha sido, nos contaba, como una vuelta al origen. En poco tiempo se han convertido en unos habitantes más de los 260 que tiene esta localidad, gracias a la acogida del alcalde y de los vecinos.
Una vez que llegamos al pueblo, la verdad es que todos los vecinos en todo momento se han mostrado dispuestos a echarnos un cable, a enseñarnos las cosas del pueblo y la verdad es que ha sido muy bueno el cambio, muy fácil.
Y es que vivir en el mundo rural no es sinónimo de trabajar en el campo, porque, por ejemplo, Elena y Emilio han montado cada uno su propio negocio. Él, una tienda online de temática medieval, su gran pasión, y ella, una de productos ecológicos con envíos a toda España. La clave, nos contaban, el esfuerzo y una buena conexión a Internet.
Pues la verdad es que es un camino con muchos altibajos, podría decir, ¿no? Cuando tienes una idea de un proyecto, tienes mucha ilusión de llevarlo a cabo y desarrollarlo. Y bueno, luego pues te encuentras un poco con la realidad y cómo va variando, te vas encontrando pues, ¿no?, algunos baches que vas superando, pero bueno, creo que al final con constancia, con trabajo, se puede sacar adelante.
Todavía quedan muchos problemas por resolver, como mejorar los envíos de paquetes y en general, en esa España vaciada, mejorar las conexiones, que es algo clave para que deje de existir esa forma de llamar a una parte de nuestro país. Pero Elena y Emilio nos contaban que tienen claro que han llegado para quedarse. Es domingo 16 de mayo, en el que hay más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que ampliamos y contamos con Carmen Ibáñez. Siguen mejorando, Carmen, los indicadores del coronavirus en España.
Por cuarta semana consecutiva, las cifras siguen bajando. Menos fallecidos, menos contagios y más vacunas. Madrid salió de ayer de la zona de riesgo extremo y baja ya de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Solo País Vasco y Melilla se mantienen por encima de esa incidencia. Todo mientras sigue avanzando el proceso de vacunación, con más de 21 millones de dosis administradas y 7 millones de personas inmunizadas.
Más líos judiciales con las restricciones.
El último rechazo de los tribunales ante medidas extraordinarias ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Su Tribunal Superior de Justicia ha decidido no avalar las medidas extraordinarias en Quintamar del Rey, Cuenca, en las que el Ejecutivo Regional pedía su cierre perimetral y toque de queda desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Mientras el Supremo sigue deliberando sobre las restricciones en algunas zonas de Canarias y Andalucía, después de que sus tribunales también las rechazaran.
Nueva noche de tensión en Israel.
Y lo último es el ataque a la casa del líder de Hamas en la franja de Gaza. Al menos 4 palestinos habrían fallecido en ese incidente. Ya son 149 muertos palestinos, entre ellos 41 niños y 10 israelíes muertos, dos de ellos menores de edad, desde que comenzase la escalada de tensión en esta zona y el lanzamiento de misiles hace ya una semana. El ejército israelí además ha atacado la oficina de prensa internacional en Gaza, previo aviso, asegurando que en su interior albergaba objetivos militares.
Y en los deportes quedan 2 jornadas de liga y el Atlético de Madrid podría convertirse hoy en campeón. Manu Torralba.
A eso de las 8:20 podemos tener ya campeón de liga. El Atlético, si no quiere esperar a la última jornada, necesita ganar y que el Real Madrid no lo haga. Para eso estamos pendientes del Atlético de Madrid Osasuna y del Athletic Club Real Madrid. Así ven los entrenadores de ambos equipos, Simeone y Zidane, cómo tienen que afrontar la jornada.
Con calma, pero con seguridad y no saliéndonos del camino que siempre hemos recorrido, que es el de partido a partido.
Tenemos que mirar y hacer lo que nosotros podemos controlar, es nuestro partido mañana. El resto no sabemos lo que va a pasar.
El Atlético es líder con 80 puntos, 78 tiene el Real Madrid y 76 a 4 está el Barcelona, aún con opciones pero mucho más remotas. Le toca recibir al Celta. Los 10 partidos de esta jornada comienzan a las 6:30, también los de la lucha por Europa y los del descenso. Según se den los resultados, puede incluso quedar todo decidido en esta misma jornada, así que nos espera un tiempo de juego muy especial desde las 3 de la tarde. Y tenemos 2 citas más, Gran Premio de Francia en motos y final del Masters de Roma entre Nadal y Djokovic a partir de las 5.
Laura Rubio, hola de nuevo.
¿Qué tal, Iván?
Vamos a repasar, si te parece, las principales portadas de los diarios españoles, a ver qué cuentan en la primera plana. Es verdad que los domingos suele ser una fecha en la que hay muchas entrevistas en la prensa, sí, pero también hay mucha política hoy.
Pues sí, el protagonista, por ejemplo, de la portada de ABC es Pedro Sánchez. Parece abatido en la fotografía que aparece sobre un fondo negro, una fotografía tomada durante la conferencia europea del fin de semana pasado en Oporto. Bueno, pues titula ABC que está Sánchez en su peor momento. ¿Por qué? Pues por la incertidumbre parlamentaria, dicen, el pulso de Susana Díaz en Andalucía, el batacazo electoral en Madrid. Bueno, hace ABC un recuento de los últimos quebraderos de cabeza del presidente del gobierno. Fíjate que es un tema que lleva también El País, no tan destacado como ABC, pero le da la vuelta en este caso al titular. Aquí aseguran que Sánchez contraataca para recuperar la iniciativa política y en lugar de los problemas de los que se hacía eco ABC, como decimos, aquí ponen en valor sus logros, podríamos decir. Se los atribuyen a él, por ejemplo, la vacunación, dicen que la recuperación económica y que las reformas progresistas pues van a ser los ejes sobre los que gire la estrategia de Sánchez para, dicen, recuperarse del batacazo de ese 4M de esas elecciones madrileñas.
Aunque si miramos las fotografías de portada, hoy el tema principal, al menos eso vemos en algunos periódicos también, es Israel, ¿no? Ese conflicto en la franja de Gaza entre el ejército israelí y también ese grupo islamista Hamás.
Sí, por ejemplo, El Mundo destaca la conmoción por el último bombardeo que ha destruido por completo el centro de prensa internacional que albergaba medios internacionales en Gaza por parte del ejército israelí. El País destaca también esas imágenes de la destrucción de este mismo edificio y habla también de la crudeza de algunas historias de estos días. Por ejemplo, la de una familia que ha perdido a 10 de sus miembros a manos de Israel en un campo de refugiados. Dice además que jamás intensifica el lanzamiento de cohetes. La Razón también lo lleva como tema principal en su portada, habla de guerra total entre Israel y Hamas y añade a todo lo anterior que el sistema antimisiles israelí ha interceptado más de 1000 misiles. Destacan ya los medios como los organismos internacionales también comienzan a interesarse por la situación, comienzan a preocuparse, podemos decir, después de más de 6 días.
Gracias, Laura. Luego ampliamos, que también veo alguna entrevista interesante en la prensa.
Sí, eso es.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a adentrarnos en un tema en esta mañana del fin de semana que es verdad que no es nuevo, ya se viene hablando de ello desde hace un tiempo, pero claro, el Banco de España lo ha vuelto a poner sobre la mesa esta misma semana. Es el de la mochila austriaca y ha sido con motivo de su último informe anual, el de 2020, en el que el supervisor alerta del fuerte impacto que ha tenido la pandemia en la economía española por encima de la media europea y cómo esto pues ha acrecentado la desigualdad y la necesidad de políticas expansivas que han traído pues un fuerte impulso del déficit y de la deuda. Así que a esta hora de la mañana vamos a saludar a la jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días, Iván.
El Banco de España, Marta, que prevé un fuerte impulso del crecimiento en los próximos trimestres, pero sigue habiendo, dice, riesgos y sobre todo retos, ¿no?
Sí, sí, lo que dice el supervisor, no es la primera vez, ¿no? Lo viene diciendo, pero lo recoge en ese informe anual, es que los efectos de la pandemia se van a mantener durante unos años y que una vez que se asiente la recuperación habrá que poner en orden las cuentas públicas, revisar esos gastos e ingresos y plantear una revisión de los impuestos, aprovechar bien los fondos europeos y abordar reformas estructurales que tenemos pendientes, como la de la sostenibilidad del sistema de pensiones o del mercado de trabajo.
Y ahí es, claro, Marta, donde entra la mochila austríaca.
Sí, vuelve a poner el Banco de España, como dices, esta opción sobre la mesa para acabar con la dualidad en el mercado de trabajo. ¿Esto qué es? Pues son las diferencias de protección que hay entre los trabajadores fijos y temporales, ¿no? ¿Qué es lo que propone el Banco de España? Pues la implantación de este sistema de mochila austríaca, que consiste en que el trabajador tenga un fondo que la empresa va nutriendo mes a mes, adelantando una parte del despido. Ese dinero que va acumulando el trabajador es de su propiedad del asalariado, que lo puede recuperar si cambia de empleo, se lo lleva con él, si va al paro o a jubilarse. Esto, lógicamente, Iván, pues encarecería los costes de las empresas, ¿no? Por eso el Banco de España lo que plantea es abaratar el despido a la mitad una vez se ponga en marcha este sistema, si es que hay un acuerdo y finalmente se pone en marcha, y usar parte de los fondos europeos, unos 8.000 millones de euros, para financiar la implantación de esta reforma.
Pues Marta, si te parece, para hablar de esta mochila austríaca que ha vuelto a nuestras vidas y que puede que se termine finalmente quedando, pues abrimos líneas ya con José Ignacio Conde Ruiz, que es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Buenos días, José Ignacio, gracias por estar en La Mañana del fin de semana.
Hola, buenos días, un placer.
Te quería preguntar, el Banco de España, que sostiene que este sistema, dice, mejoraría la productividad de nuestra economía, y claro, la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué?
Bueno, digamos que el fondo austriaco recibe este nombre, ¿no? Que cuando se lo recibe solo en España, ¿eh? Porque realmente en otros países se llama de otra forma. Es porque Austria lo que hizo fue, pues eliminó el coste de despido y a cambio introdujo, pues lo que sería este un fondo que básicamente lo que hace el empresario es que va acumulando parte del coste de despido, una cuenta individual, pero de tal forma que al final lo que acaba pagando en agregado pues sea exactamente lo mismo, teniendo en cuenta sobre todo que cuando una persona no recibe siempre, por así decirlo, a lo largo de su historia laboral, un coste de despido. Sabemos, por ejemplo, que cuando te vas de un empleo a otro, pues entonces no cobras coste de despido. Cuando, por ejemplo, haces la última transición desde el trabajo a la jubilación tampoco. Y, por lo tanto, es un fondo que es inferior. Eso es importante tener en cuenta, a lo que sería el coste de despido que se paga, porque es equivalente en términos esperados, pero no es exactamente igual, ¿no? Pero bueno, digamos que la parte más positiva de este fondo, que además el Banco de España propone que sea mixto, es decir, que siga habiendo un coste de despido, un poco más bajo, uh-huh, y que la parte que se reduce se sustituya por este fondo austriaco para que en agregado la protección en cuanto al despido sea similar, ¿no? Pues la parte en la que hace que se mejore la productividad viene por tres canales principalmente. Uno es que hay muchos trabajadores que a lo mejor podrían desear a lo largo de su vida irse a un trabajo que se acople mejor a sus características y ser mucho más eficiente, y que muchas veces no da ese salto, no lo hace porque pierde la antigüedad en la empresa y pierde también, pues por así decir, pues eso, pues el coste de despido potencial que podría percibir, que a lo mejor luego nunca lo percibe, porque a lo mejor luego se jubila y nunca lo percibe. Mientras que con este fondo austriaco tendría acumulado y al moverse una empresa a otra seguiría teniendo esta protección, ¿no? Otro canal a través del que mejoraría la productividad sería que muchas veces cuando una empresa tiene problemas, por así decir, pues cuando tiene que tomar la decisión de a quién despedir, pues no despide al menos productivo, que es una situación que sería lo razonable, sino que muchas veces despide pues al que le sale más barato, ¿no? Y esto también tiene efectos, ¿no? Y luego el tercero, que yo creo que también es el más importante, es que digamos que al ofrecer esta mochila austriaca tanto a los contratos temporales como a los indefinidos, pues se reduce la brecha en términos de coste de despido entre temporales e indefinidos, que esto es una de las causas por las cuales en España se hacen muy pocos contratos, o sea, hacen menos contratos indefinidos que en otros países. Y sabemos que la temporalidad es muy ineficiente en términos de productividad, porque desde el punto de vista del trabajador o desde el punto de vista del empleador, si sabes que vas a tener un trabajador temporalmente por un periodo de tiempo corto, pues tú no haces el incentivo de formarte con el capital específico de la empresa, o el empresario dice, hombre, si es que lo voy a acabar rotando, ¿para qué voy a estar formándole mejor si en un año voy a tener a otro distinto, ¿no? Entonces, hay varios condicionantes que harían pues que este sistema pues mejoraría la productividad y sobre todo sería mucho más justo para aquellas personas pues que sufren mucho la temporalidad, que sabemos que son los jóvenes pues que son además pues los que más están sufriendo tanto la anterior crisis como esta crisis.
José Ignacio, escuchándote, pues da la impresión de que este modelo favorecería tanto a trabajadores como empresarios, pero cada vez que sale este posible sistema se genera polémica. ¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos que podrían ser perjudiciales?
Bueno, yo creo que porque no se dan los detalles del diseño. Para las empresas, imagínate, en lugar, muchas veces lo que le pasa a las empresas cuando llega una situación problemática, pues digamos que tienen que despedir trabajadores y como no tienen provisionado el coste de despido, pues todavía entran en mayores problemas financieros. De tal forma que el sistema también sería favorable para ellas porque de alguna forma estás ya provisionando, por así decir, el despido y desde el punto de vista financiero pues te da mucha más solvencia a la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Imagínate pues que el coste de despido en España son 33 días, ¿vale? Por año trabajado, ¿no? Uh-huh. Imagínate que es el coste de despido cuando es disciplinado improcedente, que es un poco la vía que más se usa en España, ¿no? Entonces, si tú me dices que el fondo austriaco tiene que ser 33 días, es decir, todas las empresas tienen que provisionar 33 días, sale muy caro, porque la empresa no paga 33 días a todos sus trabajadores, solo a los que despide. No sé si me explico. Entonces, claro, según cómo lo diseñes, si tú dices, no, es que el fondo austriaco tiene que ser equivalente al coste de despido improcedente, o el que se paga en España, que son 33 días por año trabajado para los trabajadores indefinidos, ¿no? Pues esto no, pero esto no tiene por qué ser así, porque aunque esto es verdad que a lo mejor es un poco difícil de entender, que es un poco lo que quería hacer ver yo antes, sí. A ver, es que tú tienes que hacer que el coste de despido que pagan las empresas sea el equivalente a lo que están pagando a día de hoy. Es decir, claro, todo el coste de despido de las empresas tendría que ser equivalente al nuevo coste de despido que se introduciría y el fondo austriaco. Y hay que tener en cuenta que hay muchas transiciones que no se paga coste de despido. La más clara es la de la jubilación. Si tú estás trabajando y te jubilas, ahí no hay coste de despido. Claro. O, por ejemplo, si tú te vas de una empresa a otra, tampoco. Y, por lo tanto, el diseño tiene que estar bien hecho. Yo me imagino que quizás algunos de los empresarios que no les gusta el sistema es porque temen que van a acabar pagando un coste de despido más alto.
Claro.
Pero, como digo, si está bien diseñado, pues no tendría por qué ser así.
José Ignacio, ¿qué le parece que una parte de los fondos europeos se destine a cubrir los costes de implantación, en este caso para las empresas, de una reforma de esta naturaleza?
Efectivamente, yo creo que esto es uno de los puntos que he oído mencionar, que es muy positivo, que el Banco de España yo creo que acierta, ¿no?, al ponerlo sobre la mesa, y es que, mira, normalmente hacer reformas es costoso y cuesta mucho, aunque sabemos que van a ser muy positivas para la economía española en el futuro. Entonces, yo creo que el Banco de España acierta al proponer que usemos parte de estos fondos europeos para engrasar, para facilitar estas reformas, ¿no? Porque al final tenemos los fondos europeos que sabemos que van a tener un gran impacto sobre el crecimiento, claramente cuanto mejor los gastemos, pues mucho mejor, y cuanto mejor sean los proyectos, mejor, pero lo que realmente va a tener un impacto en el medio y largo plazo es las reformas, ¿no? Entonces, si uno piensa cómo ha cambiado el debate de Europa de la anterior crisis a esta, en la anterior crisis Europa se centró mucho en obligarnos a hacer recortes, hay que recortar, pero, oye, reformas hacerlas si queréis. No, es verdad que nos presionaban, pero no tanto. Yo creo que ahora tengo la sensación de que Europa va a ser más laxa con el déficit, nos va a dejar gastar un poco mejor el dinero, por así decir, pero a cambio va a ser más estricta con las reformas. Y esta idea del Banco de España de utilizar parte de esos fondos para facilitar las reformas y que siempre va a haber perdedores en las reformas, que las puedes usar un poco para compensarles, yo creo que es un acierto, claro. Y me parece que es un debate interesante.
Pues sí. veremos en qué queda todo esto, porque la Unión Europea seguro que nos va a apretar mucho las tuercas y vuelve la mochila austríaca a nuestras vidas, como decíamos antes, Marta, así que hablaremos seguro de nuevo con José Ignacio Conde Ruiz, que es su director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Muchas gracias por estar en la mañana del fin de semana. Buenos días.
Muchas gracias.
Marta, volveremos a hablar de esto, porque la mochila austriaca vuelve cada poco.
Sí, sí, y a ver si lo vemos materializarse de alguna manera, ¿no? Porque estas reformas estructurales, venimos hablando de ellas desde hace un montón de años, Iván, y a ver si realmente con estos fondos europeos se abordan y, oye, y se moderniza nuestra economía.
Pues Marta Ruiz, jefa de Economía de la cadena COPE, muchas gracias por ayudarnos en esta materia que tanto tenemos que hablar de ella, porque al final, igual dentro de poco, tenemos que tenemos que verla, claro.
Efectivamente. Implantado. Gracias a ti, Iván. Buen fin de semana.
Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cuando se reduce la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un único carril por sentido, las ciudades dejan de sonar a claxon, acelerones y frenazos. Y empiezan a sonar así.
Adiós, amigo. Qué bonito día.
Hasta luego.
Con este nuevo límite de velocidad, las ciudades de España se llenarán de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Aquello de que los sueños en ocasiones se cumplen nos sirve para hablarte sobre un escenario que en este año 2021 vive un aniversario muy especial. Te hablo de una de las obras góticas más importantes de nuestro país y uno de los mayores patrimonios que tiene en España la Iglesia Católica. Nos vamos a trasladar hasta la Catedral de Burgos y para ello, sobre todo para conocer su origen, es fundamental conocer la figura de Don Mauricio.
Pensó y siempre soñó con una gran catedral semejante a aquellas que se estaban haciendo más allá de los Pirineos desde finales del siglo XII a comienzos del siglo XIII.
Es la voz del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, René Payo. Él es una de las personas que mejor conoce una catedral que en 2021 cumple 800 años y que tiene a don Mauricio, por aquel entonces obispo de Burgos, como gran impulsor. Junto a René Payo y también nuestra compañera Patricia Zurutuza. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia.
Buenos días.
Lo que vamos a hacer a esta hora de la mañana del fin de semana es realizar un recorrido por una catedral que tienes que visitar sí o sí.
Pues sí, Iván. Además mencionas a don Mauricio, un personaje clave. Estudió en París y en suelo francés conoció los grandes avances que se estaban desarrollando en el arte gótico. Notre Dame es un claro ejemplo. De ahí su anhelo por conseguir algo parecido que no podría haber sido posible sin el apoyo del monarca. Y de hecho, así nos lo contaba René Payo.
Fue un personaje fundamental en el reinado de Fernando III como hombre de confianza del rey, al cual convenció para que pusiera en marcha esta catedral después de haber realizado un importante servicio para el rey, que fue ir a recoger a Alemania a su esposa, Beatriz de Suabia, esta importante princesa alemana que se convertirá en reina de Castilla y en la primera esposa de Fernando III el Santo.
De hecho, fue el propio Mauricio quien les casó en la antigua catedral románica, que existía en el mismo punto en el que ahora se encuentra la actual, con más de 12.000 metros cuadrados. Es la iglesia más grande de la península ibérica. Así que nos preguntamos también, ¿cómo se empieza a construir algo así en el año 1221?
Lo primero que había que hacer cuando se construye una catedral era tener un proyecto, ¿no? Había que hacer una traza, había que hacer un diseño del edificio, ¿no? En este sentido no sabemos quién hizo la traza del edificio, muy probablemente fue un maestro francés, porque sí que tenemos constancia del segundo maestro que continuó las obras de la Catedral de Burgos, que es un maestro ya español, el maestro Enrique, pero del primer maestro no sabemos exactamente quién fue.
Tenemos los planos, también una hoja de ruta. El siguiente objetivo es conseguir el principal material, la piedra caliza. Bueno, en su búsqueda ayudó la orografía de la zona.
Por fortuna, pues cerca de Burgos hay una gran cantera, en un pueblo que se llama Ontoria, precisamente Ontoria de la Cantera, ¿no? De donde se extrajo el 90% de la piedra de la catedral, ¿no? Esa piedra que se extraía después era labrada por los maestros de cantería, era ensamblada por estos maestros de cantería y había maestros especializados, que eran maestros tallistas, que es los que daban forma, por ejemplo, a los capiteles, a los elementos decorativos, ¿no? Porque no es lo mismo tallar un sillar que tallar un elemento decorativo, ¿no?
Claro, con ese escenario, contando con el sustento económico de la corona, las obras avanzaron de forma rápida. Es difícil cuantificar cuántas personas pudieron trabajar en esos primeros años. Lo que sí que se sabe es que era un grupo grande en los que había de todo, montadores de andamios, carpinteros o, por ejemplo, gente especializada en el uso de las poleas. Para René Payo, que también es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral, se puede hablar de construcción rápida.
En la década de los 30 ya está construido la cabecera, de tal manera que se celebra misa en la cabecera y cuando muere el obispo Mauricio es enterrado en la cabecera. Y lo que es el bloque, lo que es el buque de la catedral, la nave central, las naves laterales, la girola, podemos decir que en torno a 1260 aproximadamente está acabado, es decir, unos 50 años después de iniciadas las obras.
Los 800 años de la Catedral de Burgos se van a cumplir exactamente el próximo 20 de julio, fecha en la que se colocó la primera piedra. Podríamos hacer un recorrido histórico. Allí se han celebrado bodas importantes, hasta el siglo XVI se reunía el ayuntamiento de la ciudad, se produjeron saqueos. También algunas curiosidades, todos los reyes que llegaron a Burgos visitaron la catedral.
Pero lo que te planteamos es un recorrido por su interior, que te sirva como aperitivo si nunca has estado o como un recuerdo si ya la has visitado. Los que conocen bien el lugar recomiendan contemplar sus vistas desde fuera, con especial mención a su majestuosa fachada.
Sí, Iván, ya en su interior nos vamos a detener en el Cristo de Burgos. Es una de las grandes devociones medievales. Se encuentra en una capilla que tiene ese mismo nombre, una figura recubierta con piel de animal que incluso lleva cabellos humanos. Una sensación de realismo que hace que parezca un cadáver.
Esta es una escultura que en principio estuvo en el convento de San Agustín, que después de la desamortización se llevó a la catedral, que es una escultura sumamente curiosa del siglo XIV, una pieza sumamente singular, sumamente devota y que está incardinada en el sentir devocional burgalés y, ya digo, en el sentir devocional español. Hay centenares de imágenes del Cristo de Burgos en España, América, Filipinas, en todo el mundo.
Hablamos del octavo centenario de la catedral y del primer centenario de uno de los acontecimientos históricos más destacados de la historia reciente. Y es que desde 1921 descansan allí los restos de Rodrigo Díaz de Vivar. Te sonará, claro, el mismísimo Cid Campeador. Su tumba también es parada obligatoria para contemplar otra de las grandiosidades de este templo, el cimborrio.
Ponerse justamente encima de la tumba del Cid, respetuosamente, la tumba del Cid está a nivel de suelo, ¿no? Ponerse justamente al lado de la tumba del Cid y mirar hacia arriba y ver ese auténtico prodigio octogonal en que se sintetiza la tradición gótica, la tradición renacentista y la tradición mudéjar.
Siguiendo con las naves de la catedral, uno también tiene que detenerse en las esculturas del trasaltar. Felipe de Bigarny nos trae los primeros ejemplos del Renacimiento en Castilla. A través de la nave del Evangelio, dejando atrás la capilla de Condestable y algunos elementos finales del gótico, pues nos encontramos la capilla de don Luis Osorio de Acuña. Allí se encuentra el retablo de madera más importante de España, el de Santa Ana, que exalta la Inmaculada Concepción de la Virgen.
Y siguiendo al fondo, imagínatelo, también nos topamos con una escalera dorada que comunica a la Catedral de Burgos con la calle Fernán González. Es una obra realizada por un burgalés, Diego de Siloé, e inspirada en el Renacimiento italiano de Bramante o, por ejemplo, de Miguel Ángel.
La catedral derrocha arte, historia, curiosidades y también secretos. Curiosidades complicadas de detectar para cualquiera. Las paredes hablan, tal y como nos apuntaba el propio René Payo.
A mí me gusta cuando voy con niños pequeños que vean las marcas de cantería, ¿no? Que vean las marcas de cantería y que vean, ah, pues esta es igual a una, esta es igual a otra, ¿no? Esas marcas que hacían los canteros para poder cobrar la piedra, ¿no?
El valor histórico y artístico de la Catedral de Burgos, Patricia, que está fuera de toda duda, que va a cumplir 800 años y los que le quedan.
Pues sí, para rendir homenaje ha nacido la Fundación Octavo Centenario, que durante 2021 planea diferentes proyectos culturales y sociales programados para los próximos meses. Puedes echarle un vistazo a su página web.
Lo vamos a hacer, por supuesto. Patricia, solo me queda preguntarte, aparte de agradecerte este recorrido, si has estado en la catedral.
Pues no he tenido el placer.
Pues ya lo sabes, porque 2021 es un año perfecto en el que se conmemoran 800 años de su creación para visitarla. Gracias, Patricia, por este recorrido.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan, pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par diez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Por muy grandes que sean los problemas, por muy difíciles que sean los retos, por muy graves que sean la enfermedad, el hambre o el olvido, la Iglesia siempre da respuesta. Presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia. El domingo por la tarde, en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE porque es más.
¿Qué es lo raro que se ha encontrado un veterinario alguna vez en su consulta? ¿Qué tal, Pedro?
Un saludo, Carlos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Es la imagen de 11 trabajadores sentados sobre una viga a 260 metros.
Es más información y más análisis.
El objetivo del 70% de población inmunizada contra la COVID para final de verano. Nosotros somos muy responsables de ese futuro próximo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Creo que es importante lo que nos va a contar Juan Antonio Alcalá en la apertura de este partidazo. Hola Alcalá, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que vuelve a tener que ver con la Eurocopa.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Iván Alonso. Bienvenido a esta mañana del fin de semana de 16 de mayo, de este domingo, de nuevo muy caluroso, de nuevo casi veraniego, un día el que nos espera en buena parte de España, con temperaturas en algunos puntos de la península, ojo, que pueden superar los 36 grados. Parece que estamos ya en pleno mes de julio y aún no hemos terminado este mes de mayo. Este domingo, por cierto, que es un día en el que cumplimos justo una semana sin estado de alarma en nuestro país. No sé si te acuerdas ya, que hace 7 días vivíamos bajo ese estado de alarma. Y claro, la gran pregunta que nos hacemos es, justo eso, una semana después de abandonarlo, ¿cómo avanza la pandemia en España? ¿Cómo avanza el coronavirus en nuestro país? ¿Qué datos tenemos? Pues si te parece hacer un breve repaso, pues, pero te adelanto que todos los indicadores con los que medimos el estado del coronavirus están afortunadamente a la baja. Todo baja, excepto el ritmo de vacunación, que como debe ser, va aumentando poco a poco. Podemos decir, por tanto, que evoluciona favorablemente todo, más allá de la incidencia acumulada, que además también continúa descendiendo, ya se encuentra en los 162 casos por cada 100.000 habitantes. También hay otros datos que mejoran. En el último mes, por ejemplo, hemos visto cómo desciende la presión sobre las UCIs, bajan en 281 los pacientes ingresados por coronavirus en las unidades de cuidados intensivos. Es verdad que no están del todo distensionadas estas UCIs, los hospitales en general por pacientes COVID, pero poco a poco van descendiendo los que allí ingresan por esta enfermedad. También baja la tasa de positividad, que es algo que en lo que no ponemos tanto acento, pero que es importante, porque ahora mismo cerca de 6 de cada 100 test realizados dan positivo. A finales de enero eran casi el triple. Así que es un dato también a tener en cuenta. Si hacemos, por ejemplo, balance semanal de fallecidos, pues nos tenemos que ir hasta la segunda semana de septiembre, hace 8 meses, para encontrar una cifra más baja de fallecidos. O sea, básicamente, desde septiembre, desde esa segunda semana, no registrábamos tan pocos muertos por coronavirus en nuestro país. Digo, no registrábamos tan pocos cuando en realidad son muchísimos aún, porque en estos últimos días han fallecido en España 547 personas por coronavirus. Pero ya te digo, desde hacía 8 meses no había una cifra más baja. En aquel entonces, en esa segunda semana de septiembre, murieron 329 personas por COVID. Parece, por tanto, que vamos controlando poco a poco la situación, aunque es verdad que los gobiernos regionales todavía siguen pidiendo al gobierno un marco legal en el que ampararse a la hora de tomar decisiones sobre si tomar o no nuevas medidas o implantar de nuevo las restricciones en caso de que esos indicativos de los que te estaba hablando dejen de arrojar buenas cifras. Por eso hay que estar pendiente esta próxima semana de una decisión importante de cara al futuro en este sentido. Es la del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabes que tras el fin del estado de alarma decayeron las restricciones, toques de queda en casi todo el país, y que ahora son los Tribunales Superiores de Justicia los que tienen en su mano, los que tienen la potestad de aceptar o de anular lo que decidan los gobiernos regionales sobre esas restricciones, esas medidas, esos posibles toques de queda. Todo esto viene de que el gobierno de Pedro Sánchez se lavó las manos, recuerda, no implantando esa tan prometida nueva legislación. Pero cuando digo tan prometida, no es así a la ligera, es que lo dijeron ellos, lo prometieron el propio gobierno. En vez de eso, lo que hizo es, ya a última hora, cuando se acabó el estado de alarma, pasarle la patata caliente al Supremo, que va a ser el que tenga la decisión final. Pero claro, ¿cuál es la cadena de sucesos? La cadena de sucesos es que, si imagínate que una comunidad autónoma empieza a registrar peores cifras, el gobierno regional quiere implantar unas restricciones. ¿Qué tiene que hacer? Las implanta y tiene que contar con la aprobación de la justicia, de sus tribunales superiores de justicia. ¿Qué ha pasado en España en los últimos días con esto? Pues que algunos tribunales superiores de justicia te dan la razón y a partir de ahí perfecto, porque puedes implantar esas medidas, esas restricciones, pero hay otros que te dicen que no, que con la ley de salud pública en la mano no es posible llevar a cabo esas restricciones. ¿Qué pasa entonces? Pues que el Ejecutivo Regional debe ir a presentar un recurso al Tribunal Supremo para que éste sí le avale y así pueda implantar esas medidas. Es un guirigay que el Tribunal Supremo va a intentar terminar con él esta semana. Son dos los recursos presentados hasta ahora por parte de las comunidades autónomas, uno por parte de Canarias, que pide poder cerrar perimetralmente las islas, básicamente que haya que llevar un test PCR negativo para poder acceder a ellas, y Andalucía, que busca cerrar perimetralmente una localidad, la de Montefrío. Aquí se ve perfectamente ese embrollo. Hay localidades en Andalucía que han podido cerrar perimetralmente con el aval de un Tribunal Superior de Justicia y hay otras que no. Entonces, esa sentencia que te digo del Supremo es clave porque debería sentar jurisprudencia en caso de que otra comunidad autónoma pues ya decida endurecer las medidas si ve que se complican las cosas en su territorio. Así que vamos a estar pendientes de qué sale del alto tribunal. Y vamos a estar muy pendientes porque todavía vemos imágenes en algunos puntos de España de gente irresponsable que, claro, ahora que hay libertad, que no hay toque de queda, que no hay cierres perimetrales, pues se cree que estamos ya sin virus, que ha desaparecido la pandemia. Por ejemplo, en Barcelona hemos vuelto a ver esas imágenes que recuerdan a las de hace 7 días cuando decaía ese estado de alarma. ¿Te acuerdas? Esa madrugada, a las 12 de la noche, cientos de personas por las calles haciendo botellón y demás. Bueno, pues en Barcelona se ha vuelto a ver. La ciudad condal ha vivido una nueva noche de fiestas en playas, de jóvenes bebiendo en puntos de la ciudad, y este ha vuelto a ser el sonido predominante hasta que, como siempre, tiene que llegar la policía. ...300 agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana que han tenido que despejar, que desalojar de nuevo a cientos de jóvenes que estaban bebiendo a altas horas de la noche. Hace escasas horas estaba pasando todo esto en Barcelona. Y justo además unas horas después también de que en la madrugada del viernes al sábado tuviera que desalojar la propia Guardia Urbana más de 7.000 jóvenes. No sé hasta qué punto son conscientes de lo que está pasando estos jóvenes, porque lo siguen haciendo. Es verdad que el tema del botellón, por cierto, es un tema que daría para mucho análisis fuera del momento en el que vivimos de pandemia. Pero claro, es que hay que tener conciencia de eso, de que estamos viviendo con el virus. Menos mal que estamos hablando de un porcentaje muy bajo de los irresponsables de turno, porque en general este fin de semana, si hay una imagen que ha predominado y que se nos va a quedar en la retina, es esa que no veíamos hace meses en las carreteras españolas. La de caravanas, atascos, retenciones en muchas de las principales vías del país, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades como Barcelona o Sevilla o Madrid, por supuesto. Claro, con el fin de estado de alarma, con ese primer fin de semana completo ya sin estado de alarma, pues muchos se han escapado y se han visto esas retenciones. Y con esos desplazamientos masivos, pues lo que han traído también es las sonrisas de aquellos que viven, que llevan el pan a sus casas del sector turístico español, que es el sector que más ha sufrido con la pandemia. Con el buen tiempo te puedes imaginar que la mayoría o uno de los destinos preferidos ha sido, por supuesto, la playa, la costa. Había ganas de sol, había ganas de playa, y en algunos lugares como Canarias los establecimientos hoteleros han registrado cifras de ocupación que no se veían desde antes de la pandemia. ¡Qué buen dato, qué buena noticia! De hecho, en COPE hemos hablado con Juan Carlos porque él tiene una empresa de alquiler de coches y, claro, vive básicamente de los turistas. Nos contaba que ha sido tal la avalancha que en algunas islas han tenido incluso problemas de abastecimiento.
Hemos notado un gran incremento. Desde el momento que se ha quitado el estado de alarma, como que ha habido un repunte que no lo esperábamos tan pronto, pero gracias a Dios empieza a moverse un poco la cosa. Está habiendo mucho canario, pero peninsulares también. Lo que sí que está llegando muy poco es extranjero.
En otros puntos de nuestro país, es verdad que la llegada de turistas ha sido más moderada, pero sin duda pues este fin de semana ha marcado el cambio de tendencia, porque además es que, claro, el buen tiempo ayuda. Mucha gente se decide por esos destinos de costa, pero hay otra gente que prefiere ir a montaña o prefiere ir a otros sitios de nuestro país, a casas rurales, y poco a poco se va a activar el turismo. Si todo sigue así, si los datos siguen mejorando, que esa es otra, hay que apuntárselo, que igual por la irresponsabilidad de muchos no podemos tener estos días de asueto tan tranquilos y estos fines de semana de playa y demás, sin cierres perimetrales, así que hay que apuntárselo. Los destinos turísticos que han aumentado las reservas en un 119%, Canarias, Andalucía, Mallorca, Cataluña, la Comunidad Valenciana, un 70% allí de reservas completas. Buenos datos que ilusionan con un verano, dicen, casi a la altura de una prepandemia. O sea, esperan el sector turístico que se lleguen a niveles, no a mejor de 2019 como tal, pero sí que se acerquen. Y luego hay que mirar a Oriente Próximo en esta mañana del fin de semana, porque la escalada de tensión allí entre Israel, el grupo islamista Hamas en la franja de Gaza, no cesa. Los proyectiles han vuelto a sobrevolar el cielo israelí esta noche, han vuelto a iluminar el cielo y, como suele pasar, a dejar sangre en sus calles. 7 días ya de ofensiva aérea israelí, hoy por ejemplo 500 toneladas de bombas, y las cifras de fallecidos y heridos que siguen subiendo. Se calcula aproximadamente, depende de quién te las cuente, que hay 150 palestinos fallecidos, entre ellos más de 40 niños. En Israel serían 10 las personas que han perdido la vida, entre ellas 2 menores. Pero quizá la imagen y el sonido de las últimas horas es la del ataque del ejército israelí a un edificio donde se encontraban las oficinas de varios medios de comunicación internacionales. Entre ellos, la agencia de noticias Associated Press o la cadena árabe Al Jazeera. Este es el momento de la explosión, del posterior derrumbe de ese edificio que había sido evacuado horas antes, había avisado el ejército israelí. Asegura que atacaban ese edificio porque allí había miembros de Hamas, de ese grupo islamista, pero es una de las imágenes que se te queda en la retina, con esos periodistas grabando, filmando, haciéndole fotos, cómo destruyen su propia oficina de la que habían tenido que salir corriendo una hora antes. desde hace años no se vivía un momento tan tenso en esa parte del mundo. Dicen los expertos exactamente desde el año 2014. También aseguran que después de un momento de tensión tan alto como este, de esta una escalada como la que estamos viviendo, suele llegar una tregua. Pero por ahora es verdad que la diplomacia ha fallado. Incluso el presidente de los Estados Unidos ha hablado con las dos partes, ha hablado con el presidente israelí Netanyahu y con el presidente de Palestina Abbas. Por ahora la diplomacia falla, así que veremos en qué queda todo esto. Pero es domingo, es 16 de mayo de 2021 y tenemos otras noticias más que debes conocer hasta ahora que te ampliamos con Carmen Ibáñez. Hablábamos del lío jurídico, Carmen, pues el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dice que no avala el cierre perimetral de Quintanar del Rey en Cuenca.
Rechaza en un auto algunas medidas de la resolución del 13 de mayo por el que se decretaron medidas especiales en esta localidad conquense para contener la expansión del coronavirus, como el cierre perimetral de este municipio y el toque de queda entre la medianoche y las 6 horas.
La Comunidad de Madrid sale del riesgo extremo por coronavirus.
Ayer se notificaron 246 casos por cada 100.000 habitantes. El riesgo extremo se sitúa a partir de los 250 en el conjunto de España. La presión en las UCIs está por debajo del 20% por primera vez desde principios de abril.
Baleares detecta dos casos de la variante colombiana de COVID.
Ambos en Mallorca. Lo ha secuenciado el hospital de Son Espases. La cepa que más predomina en las islas es la británica, presente en más del 80% de los casos analizados.
Italia elimina desde hoy las cuarentenas para turistas.
Quienes procedan de países del espacio Schengen, Reino Unido o Israel no tendrán que estar aislados 5 días como ocurría hasta ahora. Portugal también permitirá desde mañana los viajes no esenciales procedentes de la Unión Europea y Gran Bretaña.
Fallece una militar en un accidente durante unos ejercicios en Santa Pola, Alicante.
La víctima es la sargento de artillería Débora Grau Serra, encuadrada en el regimiento de Costa 4 de San Fernando, Cádiz. Tenía 33 años.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, ya lo estamos viendo, amanece con mucho sol y nos espera un domingo veraniego con temperaturas especialmente altas en el tercio sur y en el área mediterránea.
Sí, fíjate, Iván, por ejemplo, en Murcia, calor, mucho calor. Las máximas pueden llegar a los 36 grados. Los cielos además van a estar cubiertos o con lluvias en Galicia, zona del Cantábrico y Pirineos. En el resto, sol.
Y en los deportes, hoy día importante porque se puede proclamar ya campeón de Liga el Atlético de Madrid a falta de solo 2 jornadas. Para que esta termine, José Luis Corrochano conduce los sábados el último tramo de tiempo de juego. Buenos días, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, día de emociones, de ilusiones, de decepciones. Puede haber lágrimas de alegría, puede haber lágrimas de decepción. Hoy a las 6:30 de la tarde, penúltima jornada de la Liga en Primera División. Puede pasar todo. O sea, puede ser campeón el Atlético de Madrid, que es el único que puede ser campeón. Se pueden saber los puestos europeos, los de Champions y ya se saben, y los europeos se pueden saber. Se puede saber también los equipos que se van a segunda, los tres de abajo ahora mismo que se podrían ir a segunda, Valladolid, Elche y Eibar, pero va a ser una jornada espectacular. En todos los partidos, en los 10 partidos que se juegan el día de hoy, hay algo en juego, título, Europa o descenso. La cuenta para el Atlético de Madrid para ganar la Liga es muy clara, es ganar a Osasuna y que el Real Madrid no gane en el partido que juega en San Mamés frente al Atleti Bilbao. Ganar a Osasuna y que no gane el Real Madrid en San Mamés. Se habla de eso, por supuesto, de las cuentas para ganar la Liga, pero en el Real Madrid se habla mucho del futuro de Zidane, que está dejando frases que se entienden como que se va a ir a final de temporada. La de ayer es: hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos. Esa frase suena a despedida, lo sabremos en las próximas jornadas. Es cierto que Zinedine Zidane ha dejado frases parecidas en las últimas semanas, como diciendo: hasta aquí he llegado. Bueno, por abajo, apunten partidos: Alavés Granada, Getafe Levante, Betis Huesca, Real Sociedad Valladolid, Cádiz Elche y Valencia Eibar. Jornada apasionante a partir de las 6:30, lo contamos en el tiempo de juego. Más cosas: tenis, final de Roma, no antes de las 5 de la tarde. El partido de los partidos: Rafael Nadal contra Novak Djokovic. Rafa pelea ganar su 10º título. Y tenemos motos en Francia: MotoGP, que se corre a las 2 de la tarde. Va a salir primero Quartararo, segundo Maverick Viñales, sale sexto Marc Márquez. A las 11 de la mañana Moto3 y a las 12:20 Moto2.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Para acá.
acabar el día informado está Ángel Expósito.
¿En qué consistiría el plan del gobierno para cobrar por el uso de autovías de alta capacidad, autovías y autopistas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cobra?
Básicamente existen dos tecnologías. Una es la tecnología de pórticos, que se empezó a utilizar en Austria, y otro es el sistema que se aplica en Alemania, que es un sistema básicamente de identificación por satélite.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Una tarde de domingo con Paco Martínez Soria.
¡Mira quién ha venido!
La ciudad no es para mí.
¿Cómo lo sabe usted?
¿Y qué hacemos con los hijos?
Suerte, hijo.
El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Cuando reduces la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora, las ciudades se vacían de ruido, contaminación y accidentes. Y se llenan de...
Hola, buenos días.
Hola, vecino. Pase usted.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
En definitiva, las ciudades se llenan de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Han salvado miles de vidas durante la pandemia, llegaron de un día para otro. Al principio, ya lo sabes, conseguirlas fue casi una odisea, pero ya forman parte, desde luego, de nuestra vida cotidiana, de nuestro atuendo, por así decirlo. Ahora, con el avance de la vacunación, hay una pregunta que cada vez se escucha más en la calle. Seguro que tú eres uno de los que se la ha hecho. ¿Cuándo nos vamos a poder quitar las mascarillas al aire libre? Alicia García, buenos días.
Buenos días, Iván. Sí, es un debate que está en la calle y lo ha puesto encima de la mesa esta semana el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, que ponía fecha al fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios exteriores.
Podemos pensar que a finales del mes de julio, principios del mes de agosto, podríamos abordar levantar la obligatoriedad de las mascarillas en lugares al aire libre y, por tanto, en las calles.
También esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado el momento en el que llegará la llamada inmunidad de grupo. Dijo que va a ser el 18 de agosto. Esa inmunidad se traduce en que un 70% de la población estará ya vacunada.
Bueno, con esas cifras que nos cuentan, ¿qué opinan los expertos sobre esas mascarillas? Que es lo que realmente nos importa, saber su opinión, saber su predicción. ¿Cuándo creen que podrían dejar de ser obligatorias al aire libre?
Pues en general los expertos piden cautela y prudencia, no tirar por la borda lo conseguido a base de tanto esfuerzo durante tanto tiempo. Fernando Simón, por ejemplo, ha dicho esta semana que dejar la mascarilla sin que el 70% de los españoles esté vacunado sería dar un paso atrás. La verdad es que estamos todos deseando que vuelva la normalidad, pero los epidemiólogos, los expertos, nos piden más tiempo para eliminar las medidas de prevención. El doctor Benito Almirante, que es portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, lo ha advertido esta semana en COPE.
Cuando el nivel de vacunación de la población llegue al 70 u 80% de la población vacunada, en estos exteriores se pueden eliminar con seguridad las medidas de prevención, tal como pueden ser el uso de mascarillas para cualquier tipo de actividad o la distancia de seguridad.
Alicia, que recalca siempre en exteriores, ¿eh? Es muy importante esto que dicen, en exteriores, hasta que nos las quitemos ya en los sitios dentro. Va a pasar bastante más tiempo. También hemos hablado en COPE, por ejemplo, con el secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Es el doctor Julián Ezquerra y, como todos, pide paciencia.
Alcanzar una inmunidad de grupo con la vacunación para que podamos plantear retirar medidas de prevención como la mascarilla, el lavado de manos, evitar los grupos numerosos, etcétera, aún queda tiempo.
Ya escuchamos que la vacunación tiene que llegar a un 70 u 80% para que sea prudente quitarnos la mascarilla en exteriores. En general, los españoles tenemos bastantes ganas. Nosotros hemos hablado con una persona que ya está vacunada y con otra que aún no, para ver qué opinan. Josefina, de 66 años, ya tiene puesta la primera dosis de AstraZeneca.
Yo pienso quitármela. Yo ya estoy vacunada y veo que es recomendable quitarla porque sobre todo en verano pues se tiene mucho calor y al estar vacunada pues ya es mejor no llevarla. Yo pienso eso. Y sobre todo la persona que está trabajando de 8 o 9 horas, que es muy, muy incómodo y da calor. Yo creo que la mayoría de los españoles estamos deseando de quitarla. Lo llevamos porque es mejor, por evitar el virus.
Y Sonia aún no ha recibido el suero.
Pues aunque yo no estoy vacunada, ya que por mi franja de edad todavía no me ha tocado, no me parecería mal que en espacios abiertos se empezara poco a poco a prescindir de su uso, siempre y cuando pues sea en espacios abiertos y en zonas que no estén muy concurridas.
Para quitarnos la mascarilla en interiores va a tener que pasar, te contaba, bastante más tiempo. De hecho, quizás sea habitual que la llevemos, por ejemplo, cuando tengamos un catarro, como hacen los asiáticos. No se sabe, es una opción de momento. Es imposible, Alicia, hablar de fechas para eso. Pero, por ejemplo, viene el verano, así que nos preguntamos todos, ¿en la playa qué? Porque es el aire libre. Pues aquí hubo cambio de opinión del gobierno. Al final lo que se ha decidido es que solo habrá que llevarla para pasear por la orilla. Eso es lo que se ha decidido hasta ahora. Puede que haya uno de esos giros esperados del gobierno y dentro de 2 semanas no cuenten lo contrario. Para los que estén pensando ya en la vuelta al cole, que seguro que también, sin acabar ya este curso, te lo estás planteando el año que viene, el Ejecutivo ha propuesto a las comunidades autónomas, por ejemplo, que los niños mayores de 6 años sí que sigan llevando las mascarillas. Esto aquí en España, pero Alicia, vamos a abrir un poco el abanico para mirar al exterior y ver qué pasa en otros países.
Iván, pues destacamos lo primero el caso de Israel, uno de los países que más rápido está vacunando. Decretó en abril que la mascarilla no fuera obligatoria en los espacios exteriores. Esta medida allí se tomó cuando unos 5,3 millones de israelíes, de una población de unos 9 millones, habían recibido por lo menos una dosis. También a finales de marzo, en Gibraltar, dejó de ser obligatoria en la calle. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, este mismo pasado jueves se ha anunciado que los vacunados podrán olvidarse de las mascarillas, y no solo al aire libre, sino también en muchos espacios interiores.
Oye, Alicia, y al margen de las mascarillas, también me interesa, seguro que le interesa a nuestro oyente, cómo vamos caminando poco a poco hacia la normalidad ahora que avanza a buen ritmo la vacunación. Por ejemplo, se sigue pensando en conciertos, por supuesto, menos masivo que antes, y también hay muchos que ya miran a la vuelta del público al fútbol, porque es una realidad, aunque no en toda España.
Sí, este mismo fin de semana, en estadios de primera y segunda división y en canchas de la ACB de baloncesto, pero solo en las comunidades autónomas que están en nivel de alerta 1. Esto es, las que tienen menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Lo adelantó aquí en COPE, en el tiempo de juego el miércoles, nuestro compañero de deportes, Juan Antonio Alcalá.
El gobierno lo que va a anunciar en esta rueda de prensa, que aún no ha comenzado, es que permite en efecto el regreso del público al fútbol profesional. Lo permite para las dos últimas jornadas, jornada 37 y 38 en primera división, pero solamente lo permite en las comunidades autónomas de Valencia y Baleares.
Hay que recordar las medidas para esa vuelta al fútbol: solo público local, distancia de seguridad de 1,5 metros, entradas y salidas del estadio de manera escalonada. No se podrá ni beber ni fumar en el interior, excepto el agua, que se facilitará en puntos dentro del recinto. Es obligatoria la mascarilla FP2 y, ojo también, la toma de temperatura a la entrada, o sea que te pueden echar para atrás.
Y si hablamos de conciertos, pues Galicia estudia celebrarlos en julio con hasta 10.000 personas sentadas. La idea es hacerlos en el Monte do Gozo, en Santiago. Y luego dos festivales catalanes de música, el Vida y el Cruïlla, han sido los primeros en anunciarse para este verano sin distanciamiento social, siguiendo los pasos del concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi el pasado marzo. Y otro ejemplo, la actividad taurina en nuestro país se va a redoblar en esta segunda quincena de mayo.
Pues poco a poco vamos acercándonos, Alicia, a esa auténtica normalidad que tanto echamos de menos. Esperemos que la veamos cuanto antes mejor. Por eso justo ahora, cuando de verdad vemos la luz al final del túnel gracias a las vacunas, lo que hay que ser, siempre lo decimos, hay que ser más prudente que nunca y seguir cumpliendo las normas para no volver a la casilla de salida ahora que estamos ya tan cerca. Gracias, Alicia.
Gracias a ti, Iván.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Pues antes de terminar esta mañana del fin de semana, voy a saludar de nuevo a Laura Rubio. ¿Qué tal, Laura? Buenos días de nuevo.
Hola, Iván, buenos días.
Para repasar esas portadas de los principales diarios de nuestro país. Es domingo, hay muchas entrevistas, Laura, pero hay también política con un protagonista claro de las primeras planas.
Sí, bueno, y Almeida, por ejemplo, en ABC es el protagonista de la 2 de este diario. Ha aprovechado el tirón político de las elecciones del 4M, de las elecciones presidenciales de Madrid, bueno, pues para decir con total rotundidad, siempre hablando muy claro Almeida, que a los españoles les interesa un adelanto electoral y cuanto antes dice, mejor. Habla también Almeida de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, muchos los consideran un tándem ganador en Madrid, pero hoy le han preguntado por el control del PP madrileño, que si competiría con ella. Bueno, pues ha dicho que no lo hará. Dice además que la victoria de su compañera de partido, pues que ha sido un auténtico punto de inflexión, no solo en Madrid, sino a nivel nacional.
También otras dos entrevistas a destacar hoy, dos voces autorizadas en caso de, en este caso del Partido Socialista, el presidente Castellano Manchego, el Miriano García Page y Alfonso Guerra.
Sí, dice Page hoy en La Razón que el Partido Socialista debe medir que el odio a Iglesias no se deposite en él, en el Partido Socialista, es decir, que tengan cuidado en no salir perjudicados después del gobierno de coalición. Es una de las voces más centristas, quizá podemos decir, del partido, la de Page, muchas veces mostrando públicamente su rechazo a Podemos. No se esconde Page aquí tampoco en esta entrevista y avisa a su partido, le aconseja que vuelva a posiciones más clásicas, que son, dice, las que conectan con la moderación. El otro protagonista que te contaba es Alfonso Guerra. Titulares claros también, siempre del ex vicepresidente, también los que le ha dejado hoy a Jorge Bustos. Dice que la izquierda no tiene el fuste necesario para defender España, sí, literalmente, que el Partido Socialista se mantendrá en política, pero que los huecos en este mundo, en el de la política, se llenan muy rápido. Y sigue siendo crítico con Sánchez, como parece que lo son todos los antiguos dirigentes del partido. Dice, por ejemplo, que no se puede cambiar a un redondo Nicolás por otro de nombre Iván, en este caso el jefe de gabinete.
Un Pedro Sánchez que, por cierto, es protagonista también en la portada de ABC.
Sí, es el gran tema que destaca hoy. ABC dice que Sánchez está viviendo su peor momento por la incertidumbre parlamentaria, por el pulso, dice, de Susana Díaz en Andalucía, también por esa debacle electoral en Madrid, y dice ABC que también por las nuevas relaciones con Podemos tras la salida de Iglesias del partido. En El País, sin embargo, destacan más los logros que los, más que los logros, y esos aciertos, vamos. Escriben hoy que Sánchez se agarrará a sus bazas, dicen que la vacunación, la recuperación económica y las reformas progresistas serán el eje de su nueva estrategia en este nuevo momento en el que se enfrenta el Ejecutivo tras estas elecciones.
Y Laura, brevemente, hay también tiempo en las portadas a espacio para los deportes porque hoy, claro, se juega la Liga.
Sí, seguro que algún colchonero, como uno que yo me sé, se le ilumina la cara al leer hoy en ABC.
Esperemos.
En la 2, que hoy hay una jornada histórica de la Liga, una jornada unificada, se juega toda a las 6:30, en la que el Atlético de Madrid pues podría ser campeón si gana y el Real Madrid no lo hace. Y claro, importante también, histórico, destaca El País, el público vuelve a los estadios de primera, ayer ya lo hicieron en segunda, así que tenemos jornada decisiva hoy en Liga.
Gran noticia lo de la vuelta del público a los estadios y la Liga hoy en juego, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Laura.
Nada.
La Liga con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, el mejor deporte en la mejor radio. Gracias, como siempre, por estar ahí. La radio sigue, la radio continúa y te quedas ahora con Iglesia Noticia, con Faustino Catalina. Buena semana a todos.